Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Es una noche tensa, ¿eh? Porque han pasado muchas cosas en la jornada de hoy. La última es que acaba de terminar el Villarreal 1-Valencia 1. Marcó primero Nicolás Pepe y luego ha empatado en el final del partido Umar Sadid. El Valencia sale a esta hora del descenso. El Villarreal está ahora mismo a 3 puntos de la Liga de Campeones. Ahora estamos en la cerámica y contamos alguna cosa de este partido. Antes, en la tarde de hoy, ha empatado el Real Madrid en Pamplona y el Atlético de Madrid en casa contra el Celta. Hay mucho lío en la jornada. El Madrid ha terminado con 10 por expulsión de Bellingham en el minuto 39. El Atlético ha empezado con 10 por expulsión de Barrios porque le han expulsado en el minuto 5. El Madrid reclama al menos un penalti no pitado, un penalti a Vinicius de Moncayola, y se queja del que le pitaron y mucho, un pisotón de Camavinga a Budimir. Y el Atlético, Simeone y Jiménez, dan por bueno el penalti en contra. Han dicho que para ellos es penalti un pisotón de Lenormand a Borja Iglesias. Y por la mañana también ha habido lío. En el Leganés Alavés, 3 penaltis, 2 con VAR para el Leganés y otro sin VAR para el Alavés, y expulsión de VAR de Munir. La liga por arriba está así: Real Madrid 51 puntos, Atlético de Madrid 50, Barcelona 48, Atlético de Bilbao 44, Villarreal 41. El lunes, Rayo Barcelona, y mañana Español Atlético de Bilbao. Copa del Rey de baloncesto. Unicaja es el primer finalista, le ha ganado 90-83 al Tenerife, y ahora en el Gran Canaria Arena se está jugando el Gran Canaria Real Madrid para saber quién es el otro finalista, así que allí nos vamos. Están narrando este partido Suáncar y Pilar Casado. Hola Suáncar, hola Pilar.
Muy buenas, aquí también contando con Albert Díez, que antes vivió la primera de esta jornada, de la primera jornada de cuartos de final. Ahora estamos ya con el Real Madrid 10 arriba. El equipo blanco reaccionó a un muy mal primer cuarto y ahora todo apunta, Pilar, a que se va a llevar el partido.
La verdad es que arrancó, buenas noches, si se conectan ahora a la radio, arrancó mal en los porcentajes de tiro, no estaba en el partido, se ha ido metiendo poco a poco y de momento lo que tiene es la máxima en el marcador que ha tenido el equipo de Chus Mateo mientras se deja tiros libres Mike Toby.
Recordemos también que el Real Madrid acabó el primer cuarto solo con 10 puntos. Por cierto, en la anotación destacando Campacho, 13 puntos, ha anotado 4 triples.
Toby. El MVP apunta a Tavares, ¿eh? 7
sí,
puntos,
sí.
11 rebotes.
Ahí está Toby. Falla los 2 tiros libres. Está claro, Corro, que Gran Canaria no es que se haya ido del partido, pero casi.
Bueno, está 10 puntos arriba el Real Madrid. Por supuesto, volveremos allí cuando llegue el final del partido para saber quién es el rival de Unicaja en la final de mañana a las 8 de la tarde. Resultados del día un poco más concretos. Osasuna 1, Real Madrid 1. Primero Mbappé y luego Budimir de penalti. En el minuto 39 esa expulsión de Bellingham. Según el acta de Munuera Montero, y aquí viene el lío gordo, el inglés dijo fuck you, que tejó. Y según el jugador, y así parece leerse en sus labios en las imágenes que ha ofrecido Movistar, dice fuck off, que es vete a la M. Bueno, parece que van a ser 2 partidos y finalmente le sancionan, salvo que recurra Real Madrid y demuestre falsedad en el acta. Hay un precedente, que no es igual, pero sí similar, con Greenwood el año pasado cuando estaba en el Getafe. Luego comentamos. El Real Madrid, 2 puntos de los últimos 9 en la Liga. Atlético de Madrid 1-1. A los 5 minutos expulsión de Barrios por la entrada un poco por debajo de la rodilla, a la altura del gemelo, a Pablo Durán. Segunda expulsión en poco tiempo. Recuerde que le expulsaron también por una entrada muy dura contra el Bayer Leverkusen. Luego penalti del Lenormand por pisotón a Borja Iglesias, marcó Yago Aspas y luego al final del partido empató Sorloth. Esta mañana le gané 3 a la vez 3, el partido estuvo 2-1, 2-3 y terminó 3-3. Hay queja del Alavés con comunicado. Recuerdo que hay 2 penaltis con VAR en contra del Deportivo Alavés. El club albiazul dice trasladará una queja formal a los estamentos correspondientes. La aplicación de diferentes criterios arbitrales en jugadas clave de los partidos están condicionando gravemente los resultados de los mismos. Se ha quejado también Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que ha dicho todo lo ocurrido en el VAR ha sido caótico. La liga por abajo está así: Leganés 24 puntos, Las Palmas 23, Valencia 23 y en descenso Español 23, Alavés 22 y Valladolid 15. Mañana a las 2, Español Atleti de Bilbao. A las 4 y cuarto Valladolid Sevilla. A las 6 y media Mallorca Las Palmas. Y a las 9 Betis Real Sociedad. Ayer Girona 1, Getafe 2. Y el lunes Barcelona Rayo Vallecano en Montjuïc. En segunda acaba de terminar el Tenerife 2, Córdoba 3. Ha perdido el Racing de Santander en casa. Racing 2, Cádiz 3. Además, Castellón 2, Eibar 0 y Cartagena 0, Málaga 1. Ayer, Mirandés 4, Racing de Ferrol 1. Atención que la liga está así. Mirandés, líder, 48 puntos. Racing de Santander, 48. Huesca, 46. Elche, 46. Almería, 44. Oviedo, 44. Mañana de los de arriba, Huesca, Granada y Oviedo, Albacete. Y el lunes, Almería, Elche. Noticia de interés mundial. En tenis, Jack Sinner, número uno del mundo, acepta sanción por dopaje a la carta de 3 meses. Empieza una ahora y volverá en el torneo de Roma. Y en balonmano estamos pendientes de Gonzalo Pérez de Vargas, el portero del Barça, que tiene una lesión importante en la rodilla izquierda y se teme que pueda ser una rotura del cruzado. El lunes pruebas ha sido durante el Barcelona Vidasoa. Bueno, con todo esto que es mucho y los snoot en tiempo de juego. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Imparable para la estirada de Jamal Gasbili.
Balón filtrado, posición correcta. Rafa Mir dentro del área. Rafa Mir que para los medios puede salir. Gol, 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 gol.
¡Gol! ¡Del Valencia! Con dos nueves. Lo intentó el primero. Rafa Mir en el mano a mano. Para donde Diego Conde. Y en el rechace de cabeza desde el punto de penalti. Sadin marca para empatar el partido. Villarreal 1, Valencia 1.
Un paso por la cerámica. Allí está todavía en el cielo de la cerámica de Villarreal. Está Rafa Villarejo. La Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Y en los sótanos de la cerámica debe estar Juan Igual. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y aquí en la zona intermedia de la vida de Onestar Fernando Evangelio, el Evangelio, ¿qué tal?
Aquí buenas estamos, noches. Buenas noches.
Está aquí Yusquiano, la Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapos, ¿qué tal?
Y Pedro Martín, que toda la noche quiero que estés conectado, Pedro. Tienes que estar conectado toda la noche, permanentemente.
¿Eh? Me vas a dar un poco de vidilla.
Hombre, no, yo siempre te doy vidilla, siempre, para que te liberes y digas
cosas. Pero si digo para ausentarme un rato luego.
Ah, bueno, sí, hombre, sí, vale, por supuesto, siempre tienes tus pausas.
Vale, vale.
Bueno, Rafa, hace mucho tiempo, cuando el inicio de los tiempos, este Villarreal-Valencia era un duelo en el que el Valencia estaba rozando los puestos europeos y el Villarreal pues trataba de salvar la permanencia en primera, y esto ha cambiado, que el Villarreal está buscando la Champions y el Valencia la salvación. ¿Cómo cambian los cuentos, eh?
Sí, se ha volteado la clasificación, se ha puesto boca abajo y ha cambiado totalmente lo que eran los objetivos de uno y otro, de otro club. Hay que decir que eso ya pasó hace bastante tiempo, porque en la última década el Villarreal ya siempre ha estado por delante del Valencia, pero sí, de siempre la historia marcaba eso. Luego hubo un tiempo que los dos andaban por ahí en la zona intermedia buscando Champions, buscando UEFA, tanto el Villarreal como el Valencia, y seguramente esa es la época más bonita porque los dos se tuteaban y había un enfrentamiento bastante directo para primero lo clasificatorio y después saber quién era el mejor equipo de la Comunidad Valenciana, ¿no? La famosa Chermanor, que se dice aquí, esa rivalidad sana entre los dos clubes. Pero desgraciadamente, y no cabe otro calificativo, desde la llegada de Peter Lin hace 10 años, el Valencia ha ido cuesta abajo y sin frenos, y el Villarreal todo lo contrario.
De lo bien que lo ha hecho la familia Roig y lo mal que lo ha hecho la propiedad del Valencia. Está hablando Marcelino, a ver qué dice sobre el partido.
Bueno, sobre todo el problema es que cuando no tienes presión sobre el balón, lo que tienes que proteger es la espalda, que además sabemos que el Valencia ya lo intentó en el primer tiempo y prácticamente en el segundo era donde más estaba basando su juego ofensivo. y bueno, pues tuvimos ahí un pequeño desajuste, una toma de decisión tardía, donde creo que era bastante posible y previsible pues defender ese balón.
Se está hablando ahí, Marcelo, de la jugada del gol, que ha sido muy rápida. Rafa Mir llegando, la parada de Conde y el remate de Umar Sadiq, que le ha dado el empate y este punto al Valencia. Os quiero preguntar a Evangelio, Guasi y Guille. Hoy está fuera, a esta hora está fuera del descenso el Valencia. Quedan 14 jornadas. Si mañana le gana el Atleti y luego al Español, saldrá, me ha dicho Pedro Martín, por primera vez después de 16 jornadas del descenso el Valencia. ¿Creéis que el Valencia se salva? ¿Creéis que el Valencia se va a salvar?
Yo sí. Yo desde que ha llegado Corberán veo al equipo mucho más vivo, salvo contra el Barça en los dos partidos, ha competido siempre, ha recuperado la mejor versión de algunos jugadores importantes como Javi Guerra, y yo veo a tres plantillas peores que el Valencia en primera división, así que ha hecho lo más complicado, que era recuperar la desventaja que tenía. Ahora hay que consolidarlo, efectivamente, pero estoy convencido de que se va a salvar.
Y luego el peso de una gran entidad siempre cuenta al final de liga, No es lo mismo enfrentarte a problemas siendo una entidad pequeña o modesta y con no mucha tradición en el fútbol español, que no, el Valencia, que es un transatlántico.
Y Mestalla, que va a apretar,
aunque sea un transatlántico, que ahí tiene boquetes por todos los lados, pero es un transatlántico.
Que juega también Mestalla. Yo estoy con Guille, yo estoy más cerca del sí que del no. Ya estaba dando señales el equipo con Corberán de haber ajustado algunas cosas, que yo creo que el desgaste con Baraja, el desgaste de la plantilla con Baraja, estábamos dejando de ver cierta seriedad táctica o ciertos comportamientos del equipo que podían darnos pistas de que podía salvarse, y ahora yo creo que Corberán le ha reactivado al equipo, ha ajustado cosas, ha cambiado también esquemas y puede jugar tanto con tres centrales como con línea de cuatro, y es un equipo que es competitivo, que los partidos hoy ha sacado el empate en un momento en el que parecía que podía perder el partido, es los últimos minutos, así que yo también creo que el Valencia está más cerca de salvarse que de bajar.
Tomás,
la propiedad y los que hicieron posible que el Valencia tuviera que venderse a este señor merecerían quinta ref o sexta. Yo nunca pensé que bajaba. Yo pienso que estamos al lado de lo que dices, un transatlántico que es mejor a muchos de los equipos que hay, no tengo la menor duda. Yo no dudo que el Valencia sale, no se despiste, todo, en fin, todo el bla, bla, bla. Pero esto, la única cosa que hay que pensar es el año que viene, ¿qué pasa?
Sí, sí, bueno, ha coqueteado los últimos años, sobre todo hace dos temporadas, estuvo hasta la
última jornada.
Última jornada y metido en el lío. Eso habla de que está en una depresión importante, claro, el Valencia. Y por lo tanto, hoy lo que ha sacado es un punto valiosísimo, porque yo creo que en Mestalla es un sitio. La próxima jornada, Rafa, es Valencia Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Valencia Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es que ese era el pero, ¿no? Que le había puesto Corberán. A las dos victorias consecutivas, Celta y Leganés, se había puesto un poco la vena antes de la herida el otro día en la rueda de prensa, diciendo, ojo que llevamos dos victorias consecutivas, pero ojo que viene una curva tremenda con Villarreal y Atlético de Madrid. Por eso firmaban con sangre el punto antes del partido, y hoy se ha celebrado aquí en la Cerámica como si fuera un triunfo, porque además ha tenido una cosa muy buena el equipo de Corberán, que ha sabido fijar muy bien el objetivo, está clarísimo, porque juega el Valencia por la permanencia, y no ha dejado que le entre en el vestuario el palo que supuso el 7-1 y el 5-0, o sea, 12 goles en solo 10 días pueden matar psicológicamente a cualquier equipo, y sin embargo tenían tan claro que ese no era el objetivo, que eso estaba de sobra, que estaba de más, que la Liga y que las dos finales, Celta y Leganés, eran el objetivo claro y prioritario, que no han dejado que se despiste, y por eso está reaccionando este Valencia.
Muy bien, volveremos por supuesto a la Cerámica con Juan igual para resumir lo que digan los entrenadores y los jugadores si dicen algo importante. Rafa, buen viaje de vuelta a casa, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego. Ha empatado el Villarreal, ha empatado el Valencia, abrochados los cinturones, porque lo que viene ahora son curvas, muchas curvas. Por ejemplo, el Real Madrid en Pamplona, hoy empatando a uno con 10, con expulsión de Bellingham y ese penalti que reclama el Real Madrid como que no existió.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ahí va Valverde, Valverde con el balón, la quiere poner Valverde, Mbappé, gol, gol, gol. ¡Uy! ¡Y gol del Gallo! ¡Piquiriquí! ¡El Gallo ya es
hasta aquí. Pelota por la derecha, la pone Valverde. Y el Gallo la clava en la escuadra izquierda de Herrera.
Lo que ha perdonado primero Moncayola y luego Munimir.
Que pide el penalti
los jugadores de Osasuna. Alvar, que pita.
Penalti y amarilla.
Munimir chuta.
Gol.
Y gol de Munimir. Amagó, engañó a Courtois. Osasuna 1. Anota Munimir. Real Madrid 1.
Se incorpora a la transmisión Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Están regresando de Pamplona Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola Manolo, hola Miguel.
Muy buenas, Corchano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cerca ya de casa, ¿no?
Bueno, estamos ya sentados en nuestra casa cenando.
Sí. ¿Le has invitado esta noche a Miguel o qué?
Sí, porque pobrecillo, pasa hambre, se ha comido ahí dos huevos fritos con morcilla.
A eso no lo perdonáis, ¿eh? Aunque no lo perdonáis.
Es una obligación, ¿eh? Está en contrato firmado.
Sí, sí. Partido norteño toca.
Sí, sí, es un peaje que hay que pagar siempre, por supuesto. Bueno, vamos con este partido. Hay veces que el fútbol pesa más que el arbitraje y hay otras que el arbitraje pesa más que el fútbol. Y parece que en esta el arbitraje pesa más que el fútbol, que lo que ha pasado en el partido, porque a quien han expulsado es un jugador muy importante, Bellingham, de una manera que es muy polémica y porque ha habido jugadas muy polémicas para el Real Madrid. Detecto cierto hartazgo en el madridista de las situaciones que está viviendo el Real Madrid en los últimos partidos. Una prueba de ello es también la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Muchas preguntas sobre el arbitraje. Algunas de ellas no quiere ni contestar. Bueno, el caso es que han expulsado a Bellingham y la discusión es si es por un off o es por un you. Esa es la discusión, que no lleva más, porque en realidad las dos cosas, creo, no sé, Pedro, que las dos cosas son sancionables, ¿no?
Sí, sí, lo que sucede es que si el acta no refleja realmente lo que ha pasado, que fue lo que pasó el año pasado con Greenwood, al final no le sanciones.
Sí, sí, que puedes demostrar, y ese es el trabajo del jugador del Madrid, que ha falseado el acta.
Eso es lo que tiene que intentar el Madrid, demostrar que el árbitro se ha equivocado en el acta, y si el Madrid demuestra eso, no hay sanción. Si no, la sanción... Pues,
vamos a poner lo que ha dicho...
El Madrid va a recurrir, ¿eh? El Madrid va a recurrir.
Sí, como se esperaba, me imagino, porque tiene, hay materia para ello. Digo, vamos a poner lo que... Esto ha sido en el minuto 39. Ha sido una discusión medio larga entre el árbitro del partido, Martínez Munuera, y Jude Bellingham, que ha terminado con lo que hemos visto en Movistar, sobreimpresionado en lo que han leído en los labios de Bellingham, y terminado diciendo ese... Se lee, parece ser, casi dando media vuelta a un fuck off, ¿no? Y el árbitro ha reflejado que es fuck you. Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre lo ocurrido con Bellingham.
Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you. Ahí se ha equivocado porque la traducción de fuck off es, en español, no me jodas. Creo que no es algo ofensivo.
¿Usted es partidario de hablar con él y recomendarle?
No, yo sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham, porque Bellingham ha hecho una protesta, le ha dicho, si este es falta, el otro era penalty, y no me jodas, y ya está. Creo que la tarjeta roja sale para un poco del nervosismo del árbitro, y nada más. No tengo que hablar con Bellingham, ¿de qué? Hablo con Bellingham.
No, lo digo para...
Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada. Se ha equivocado en la traducción, y nada más.
Y no es habitual, pero Bellingham ha querido salir para explicarse sobre lo ocurrido. Está claro que el error ha sido por un malentendido. Me acuerdo muy bien de todo y además lo que se ve en el vídeo no coincide con el acta. No quiero entrar en detalles de lo que se ha dicho, pero es una expresión como decir, joder. Es difícil porque cuando el árbitro no está seguro y dice que ha dicho algo que no he dicho, como consecuencia perjudica al equipo. Yo solo quiero aclarar que el equipo sabe que yo no he sido tan irresponsable como para ponerles en la situación de dejarles con 10 de forma intencionada. Pero claro, siendo partícipe de esta situación, parece que sí. Espero que las imágenes se revisen y confirmen que lo que ha pasado no es lo que pone en el acta. Y si es así, ojalá la federación lo tenga en cuenta porque las imágenes son una prueba evidente. Obviamente no podemos cambiar el resultado, pero espero una vez revisado haya algún cambio. Como hay cierta discusión sobre lo que significa una cosa y otra, aunque los angloparlantes lo tienen muy claro, que hay mucha gente que habla de inglés y lo habla muy bien, y en esta redacción también, por supuesto, hemos decidido llamar a Stephanie, que es una profesora nativa de inglés, de una academia aquí en España, para preguntarle qué diferencia hay entre un insulto y otro, si de verdad hay alguna diferencia muy importante. Se llama Stephanie. Hola, Stephanie.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Llevas muchos años en España?
Sí, Sí, llevo ya 9 años aquí.
9 años, o sea que dominas perfectamente los insultos españoles, ¿no?
Bueno, más o menos, Los de inglés mejor,
Los nativos entiendo que sí, por eso no te preguntaba, pero por si sabías compararlo con los españoles. ¿Qué diferencia hay entre, perdón, no voy a pedir perdón toda la noche por decir estos insultos, pero porque si no, no podemos hablar, pero qué diferencia hay entre fuck off y fuck you?
Bueno, a ver, al final, más o menos, el significado, no hay mucha diferencia, pero claro, nosotros usamos más... Fuck you es un poco más insulto directo, es como que te jodan, que eso pues puede ser, y perdona por decirlo, sí, pero eso puede ser, pues, sabes, un poco más impactante. Luego, fuck off, pues eso es un poco más suave. Es como, bueno, vete a la mierda o te den. Que al final no suena tan... A ver, al final es un insulto, pero no suena tan fuerte. Que nosotros lo usamos un poco más común. Que fuck you. Que fuck you, pues, es un poco más agresivo.
O sea que,
en ese sentido.
O sea, que en una discusión potente, que agresiva que yo tenga contigo, te diría más fuck you que fuck off, ¿no?
Claro.
O sea que es un
claro.
Insulto.
Bueno, a ver, las dos cosas...
Las dos son insultos, pero uno es más grave que el otro, ¿no?
Claro, uno es un poco más grave y, bueno, pues...
Estefany, ¿tiene alguna acepción diferente, Facos, que hoy he oído a mucha gente? No, es que de determinadas maneras tiene una acepción diferente. ¿Tiene una sola acepción o tiene muchas acepciones?
Bueno, a ver, es que depende del... Claro, depende del contexto. Que yo soy de Nueva York y al final pues tenemos esas expresiones muy vistas. Entonces, pues no suena tan fuerte, pero yo diría que Facos, pues sobre todo para un inglés... Es muchísimo más común, que se usa todos los días como insulto común. Fuck you es más fuerte, es más directo, más... Entonces depende, del contexto.
Te entendido. Hay un antecedente, porque hoy se discute que si la ha dicho fuck off o fuck you, y hay un antecedente el año pasado con un jugador que estaba en el Getafe, que se llama Greenwood, que se salvó porque dijo, a ver si lo pronuncio bien, le dijo fuck sake. O sea, le dijo...
Claro.
Y el árbitro creyó que le había dicho fuck you. ¿Qué es fuck sake?
Fuck sake es más como Dios mío, madre mía. Pero, claro, metes fuck ahí pues para que suene un poco más fuerte. Pero eso no es un insulto como... No sé, sobre todo para un inglés, que nosotros de Estados Unidos no usamos esa expresión tanto, pero para un inglés, pues eso es muy común, como, Dios mío, vaya.
Ya,
entonces,
ya.
No es un insulto, como fuck you.
Entiendo, Estefany, nos ha servido mucho. O sea, que cambiaste Nueva York por Palencia. Cambiaste bien,
sí.
Porque Palencia es mucho
bueno,
mejor que Nueva
los
York.
Buenos inviernos los dos,
Sí, con P, sí. Palencia con fe, claro. No, pues Nueva York es genial, pero yo prefiero Palencia, 100%.
Oye, y ya comparando, ¿los insultos españoles molan más o no?
Ah, pues muchísimo más.
Claro,
que aquí se puede usar el pan como un insulto, la leche como un insulto.
Ya tenéis...
Mucho recurso.
Es mucho más creativo.
Hay mucha variedad, tienes razón. Bueno, Estefany, muchas gracias, un beso. Gracias por atendernos.
Nada, a vosotros. Gracias.
Hemos recuperado porque está circulando por ahí una entrevista que le hizo Pedrerola a Cristiano justo antes de que se marchara del Madrid sobre los arbitrajes. Él, atención, que dice esto porque ha jugado en la Premier y en la Liga Española.
Tienes que ser, a veces, un poco flexible. Por ejemplo, en Inglaterra jugué muchos años. ¿Sabes lo que dicen muchas de las veces? Que es tu expresión... normal, y el árbitro no interpreta como lo estás atacando. Por ejemplo, una falta, y dicen mucho los ingleses, fuck off, ¿entiendes? Y los árbitros nada. Si dices aquí, ellos te mandan a la calle. Tienes que ser un poco flexible.
Pues total, eso es lo que ha pasado exactamente, que a lo mejor en Inglaterra él lo utiliza Bellingham de una manera que a lo mejor no pasa nada, y aquí pasa, ¿no?
El tema es que ya no juega en Inglaterra.
Efectivamente.
Es que juega aquí.
El asunto es que si el Madrid no es capaz de demostrar que el acta está erróneamente escrita, le van a caer 2 partidos de sanción mínima.
Sí. ¿Queréis decir algo sobre esto, Manolo? ¿Qué te parece?
Bueno, que los árbitros tienen que estudiar filología inglesa a partir de ahora. Yo les recomendaría que hicieran cursillos de italiano, alemán, francés, japonés y chino, que se les haga, en vez de una reunión del CTA, se les haga una reunión habitual de exámenes porque ya nos estamos volviendo locos. ¿Qué mierda que diga fuck off o fuck you? ¿Qué mierda?
Bueno,
¿es puede un
ser,
insulto?
Puede ser que
si
le
Bellingham
sirva,
no lo hubiera hecho,
salvarse,
se hubiera ahorrado la expulsión.
Puede ser que le sirva para salvarse por la reacción del Aza.
Sí, no, pero yo hablo de la roja.
Sí, sí.
La roja, uno u otro, es roja.
Correcto.
Si no lo hubiera pronunciado, claro, no lo hubieran echado.
Yo lo que creo es que asume mucho riesgo porque el árbitro puede entender otra cosa, puede entender una cosa en vez de otra, o aunque haya entendido lo que ha dicho, lo puede considerar un menosprecio. Por lo tanto, el que asume un riesgo es Bellingham, un riesgo que deja a su equipo con 10 y aunque luego no le sancionen, este partido lo ha comprometido mucho. Y otra cosa más, Bellingham lleva
un detalle, perdonadme, que no se nos olvide. El otro día, Guille Uzquiano Movistar...
Perdóname un segundo, Manolo, solo un segundo, que va a terminar el partido en Gran Canaria, va a terminar la semifinal, está ganando el Madrid por mucho y va a meterse en la final de la Copa Swangar.
Quedan 30 segundos, señor Lama... Ahora seguimos hablando también del otro Madrid, porque el de baloncesto está ya a punto de meterse en la gran final de esta Copa. Por fin, Manolo, por fin. Pilar Casado.
Va a ser la 14ª de las últimas 16 posibles, 2 de 3. Desde que llegó Chus Mateo y se hizo cargo del primer equipo, se va a clasificar y de hecho ya se dan la mano y se dan un abrazo ya Kalakovic. Y Chus Mateo, resta décimas de segundos, se acaba el partido, Swangar, el Madrid está en la final.
Pues de momento ya tenemos a Unicaja y Real Madrid en la final, veremos quién consigue este título, son los dos últimos ganadores, no sé si hay oportunidad para...
Para mí,
jugador,
decir que son los dos mejores equipos de la Liga, el Real Madrid y Unicaja, esos son los dos mejores equipos, van primero y segundo en la Liga CB y se van a jugar esta Copa. El Real Madrid le ha costado al principio, pero ha terminado ganando 80-63. Recordemos que Unicaja le ha ganado a Tenerife 90-83. La final es mañana a las 8 de la tarde. Pilar Casado, se retiran los jugadores del Madrid.
Sí, aguántame un segundo porque está el corrillo del Granca, todavía no el del Real Madrid. Se han parado algunos, de hecho le están dando hasta besos a Carlos Alocen. Y ya se reúnen los jugadores que mañana jugarán, como digo, por ese título de Copa del Rey. Falta algunos, se incorporan, se van a celebrarlo con las familias y darles las gracias a los muchos aficionados que han venido hasta Las Palmas para apoyar al equipo. Tengo delante, está saludando a sus hijas, tengo a un tipo delante que mañana va a pelear por su octavo título de Copa del Rey. Sergio Llull, buenas noches.
Bueno, contentos al objetivo, ¿no? Llegar a esa final, no ha sido fácil. Pero bueno, el equipo creo que ha hecho un muy buen trabajo y ahora hay que intentar descansar y preparar bien la guerra de mañana.
Es de las pocas veces que habéis jugado una final en viernes, sábado, domingo. ¿Hoy en el arranque habéis notado un poquito de cansancio?
Bueno, yo creo que la Copa del Rey es así, ¿no? Y eso no puede ser excusa para nosotros con la plantilla que tenemos. Y el que esté cansado que avise y que se quede en el hotel.
Pues ese es Sergio Llull, insisto. Mañana va a jugar por su octavo título de Copa del Rey. Nadie tiene tantos títulos del torneo del CAO.
Muy bien, pues volveremos por supuesto luego para analizar durante la noche. Gracias Swangar, Pilar y Albert Díaz que han contado estas semifinales de la Copa del Rey. El Real Madrid y Unicaja van a jugarse este título de Copa en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena. Estamos enfangados en el asunto de Bellingham, estaba hablando Manolo.
No, que quería decir que el otro día Movistar ofreció unas imágenes de Bellingham diciéndole al juez de línea, no me acuerdo si era fuck you o
fuck you, era fuck you,
o
sí.
Fuck off. No sé lo que era. Es decir, que en dos partidos ha vuelto a repetir el mismo error. En uno no le pillaron y en otro lo han pillado.
En bastante más que dos.
En varios, sí, eso iba a decir yo.
Bueno, que en dos consecutivos.
Es un sospechoso habitual y yo estoy convencido que los árbitros hablan entre ellos, ven la televisión y saben que hay jugadores que son especialmente calientes, que todos los días están metidos en fregados y que esta vez a Bellingham pues le ha tocado cruz, otros días le toca cara porque los árbitros no lo ven o lo pasan por alto, pero asume un riesgo muy grande haciendo esto.
Bellingham, que es un chico que es deportista buenísimo y que es muy joven, cuando era menor de edad tuvo que salir de su país para irse a otro país, jugar en otra liga y adaptarse a las circunstancias y a las costumbres de ese país. Y ahora ha venido a otro país y tiene que adaptarse, tiene que aprender que él no puede usar ese lenguaje de forma reiterada porque es que le podían haber echado antes. O sea, lo que ha pasado hoy no es que sea justo, es que le podía haber ocurrido antes. Entonces tendrá que ser un comportamiento que corrija él, porque si no, le va a pasar más veces.
Roberto Guas, ¿queréis decir algo sobre este asunto?
Sí, hombre, sí, claro que sí.
Bueno, a yo escuchándoos, hablando solo de lo de Bellingham, claro, es que extrapolamos de la realidad de lo que ha ocurrido todo. Yo no, me hombre, estoy fijando...
No, solo primero Bellingham y luego
por eso,
lo demás.
Que incluso ha habido hueco para el chiste, tomarlo de broma y demás. Para mí lo que ha pasado hoy tiene la misma gravedad que lo que pasó en el partido del Español. Creo que el Real Madrid tiene todo el derecho del mundo a montar la que está montando en esta ocasión, porque desde que ha salido el comunicado, creo que claramente se está perjudicando partido sí, partido también al Real Madrid. Será una casualidad. Creo que ha habido muchas decisiones del árbitro erróneas, que no se le ha ayudado desde el VAR. Creo que ha habido más de uno o dos penaltis que no se han pitado. Creo que ha habido un juego duro permitido. Creo que ha habido unos cánticos de la grada lamentables, deseando la muerte a Vinicius y Asensio, que ni se ha reflejado en el acta. Estamos asistiendo a cosas que, pues si las ves desde fuera, te dejan muchas veces con la boca abierta. ¿Que Bellingham se ha equivocado por decir fuck off? Bueno, pues como muchos otros se lo dicen en castellano los árbitros y miran para otro lado. No hay que justificarlo, pues una roja, pero creo que en el partido ha habido cosas bastante graves que se están repitiendo ya de forma recurrente en los últimos partidos del Real Madrid.
Sí, ahora vamos con eso. Tomás, ¿algo más de Bellingham?
Sí, hombre, a mí es que esto de fuck me suena facundo, campazo, fuck. Pero yo es que no sé por qué el Madrid se enfada. No lo entiendo por qué protesta, por qué se enfada, por qué habla. Oiga, es que usted se toma en serio la Liga Española, Real Madrid. Yo no lo entiendo. Usted tiene que acabar entre los cuatro primeros para ir a Europa mientras que no haya Superliga. Lo demás, usted sale. Le pitan penalti, lo tira. Se lo pitan en contra, pues lo trata de parar. Pero tranquilo, este número de hoy le supone una hora de esfuerzo y de tal por un punto en la Liga Española, que es una chufla. Oiga, mire usted, no. Usted va a jugar una cosa tranquila y esperando al Manchester City con un palizón que se ha pegado hoy el equipo, absurdo, cuando todos sabemos lo que está pasando aquí. Y lo ha puesto de manifiesto Morales. Entonces, que el Madrid proteste, yo veo la y me quedo asombrado. Digo, estos tíos, ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? El Madrid se ha de enfadar con el árbitro de turno, de lo que viene. Es que me parece una cosa asombrosa. Oiga, es que yo a Bellingham le multaría por hablar. Decir, oiga, ¿pero usted por qué tiene que meterse con el árbitro? Si sabe que le está esperando.
Pero, ¿qué viene, Tomás?
¿Cómo que viene? Rata, que el Madrid no puede entrar en este juego. Si el Madrid se enfada, querido, si el Madrid se enfada y el Madrid protesta, está legitimando esto. Está dando a entender que esto le interesa. Y esto es una chufla.
Hombre, está en su legítimo derecho de enfadarse.
No. Sí, hombre, muy bien. Pero escúchame una cosa. Al árbitro ni se
le
habla.
Pero de ahí a pensar que esto está ya... O sea, que el Madrid... Es imposible que el Madrid gane la Liga porque esto ya está dirigido para que el Madrid no gane.
No. Y escúchame una cosa. Imposible.
Un poco...
No, es el discurso mío.
Ese fue el discurso de Simeone de una liga preparada.
Y también era un discurso irresponsable, Roberto.
No, pero es que el Madrid no ha dicho
eso. Es un discurso irresponsable.
No, pero escúchame, perdóname que te digo. No lo dice el Madrid, lo dice Tomás Guas. Te digo que yo me estoy viendo el partido y escuchando a Lama. Y digo, ¿pero qué coño protestan estos? Pero ¿estos le están dando bola a este asunto? Pues si se ha visto lo que se ha visto. Entonces dices, oigame, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Embolicarme? ¿Meterme en un lío? ¿Una hora cara de perro jugando? Cuando sé que me van a acabar jorobando igual. Óigame, tranquilidad. Algunos alimentos hay que tomárselo con humor, queridos.
Más...
Si el Madrid esto hace una batalla, el equipo...
Entonces es mejor no jugar.
Este número lo va a tener cada semana.
Más de Ancelotti, ahora sobre otras jugadas del partido, que ahora analizamos, si queréis. Más jugadas que ha habido, sobre todo el penalti de Camavinga, y alguna jugada en la que el Real Madrid reclama penalti.
Han pasado dos cosas en estos últimos tres partidos que... Han visto todos. No tengo ganas de añadir más porque, de verdad, quiero estar en el banquillo el próximo partido y no me tiras dentro esto.
¿Usted cree que las decisiones arbitrales están perjudicando al Real Madrid?
Creo que lo han visto todo, lo que ha pasado en estos tres partidos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área, no ha revisado situaciones en el área contraria, como ha pasado hoy al principio del partido. Había dos o tres situaciones que, en nuestra opinión, se tenían que revisar y no lo ha revisado. Creo que hay un problema en el sentido que los últimos tres partidos algo ha pasado que obviamente no tiene que pasar.
¿Hay alguna jugada en concreto que os parezca que es indiscutible? A mí, de todas las que pueda reclamar el Madrid...
Ancelotti se refiere a la mano de Juan Cruz cuando cabecea a Valverde y a un posible penalti de Moncayola sobre Vinicius.
A mí,
más allá de que luego discutamos por lo de si es penalti o no es penalti, hay que decirle a Carlo Ancelotti que todas las jugadas se revisan en el VAR. Otra cosa que el del VAR considere que sea penalti o no penalti. Sí. Pero lo que no puede decir es que no se revisan. Otra cosa, que el del VAR sea muy malo y piense que no es penalti o que no esté de acuerdo con Ancelotti. Pero lo que dice Ancelotti es una mentira intencionada. Es hacer ver como que el del VAR no revisa.
Sí, sí, yo creo, Manolo, que
el del VAR revisa
a que,
todo
a que no ha ido
y
allí
en todas las jugadas Munuera Montero ha hecho con las manos nada.
Sí, sí.
Porque el del VAR le ha dicho nada.
Sí, yo creo que se refiere a que no ha ido a la pantalla. Insisto, para mí hay una que es posible que sea penalti, que es Moncayola sobre Vinicius.
Sí, por una repetición, ¿eh?
Por sí, una repetición. Sí, pero que el del VAR
que yo he tardado en ver.
El del VAR tiene que verlo, eso. Tiene que ver esa jugada.
Sí, sí, sí.
Jugada.
No, no,
claro,
sí, tiene
pero
que verla.
Si estamos metiendo la lupa en todas las jugadas, pues hay que revisarlas. Igual que la hemos visto en la realización del partido, la tienen que ver en el VAR y avisarle. A mí también me parece que hay un contacto de la rodilla con el gemelo de Vinicius que le traba y es penalti. Y luego la más polémica, la de Camavinga, que me imagino que ahora debatiremos sobre ella.
Sí, es un penalti igual que el que hizo el otro día Ceballos en el Etihad. Exactamente igual, el que sufre Vinicius si no se le pita.
Sí, es parecido, sí. Tienes razón que es parecido. Y esa jugada es cierto que entiendo que lo que está diciendo Ancelotti es que le pide al colegiado que vaya a verla al monitor, que el del VAR le mande a verla. Eso es lo que pide, porque entiendo que
pero,
él sabe...
Pero Ancelotti lo que quiere cambiar es las reglas actuales, que son un desastre, pero que son así. Que tú al VAR solamente vas cuando el de arriba te dice ven al VAR a mirar.
Es así, es que es así.
Si el del VAR de arriba considera que como el de abajo no hay penalti, no puedes ir al VAR.
Es que estamos ya todos de acuerdo que el que pita es el del VAR. Eso estamos,
hombre,
todos,
claro.
Eso estamos todos de acuerdo desde hace mucho tiempo.
Pero vamos a ver una cosa, queridos. Todo eso está muy bien, pero ¿qué es penalti? Pues si es que no hace falta el VAR.
Para mí es penalti.
Es un tipo que va a un cruce, que llega tarde, no puede jugar la pelota y empuja al contrario. Pero ¿qué es lo que tienen que ver? Es que es lo que a mí me subleva.
No, incluso hay un contacto rodilla con rodilla. En la acción de Vinicius es...
Querido, es lo de la jugada de Cornellà y bla, bla, bla.
Después,
o sea, que
repetida,
hubo un tío de todo el colectivo arbitral, que son 60, que dijo roja.
Tomás, la de Cornellà
no vale
era, la de Cornellà era clarísima en directo. Era clarísima, bueno, para todo el mundo.
¿Te crees que es casual?
Dijo que era casual esto.
Pero no, pero que es que para mí la acción de Vinicius es casual.
Es estilo que parece...
1-1-1-1.
Ancelotti se ha molestado en la jugada.
1-1-1-1.
Digo que lo que parece que estamos todos de acuerdo de que los árbitros lo están haciendo muy mal. Que el VAR, más que ayudar, perjudica. Pero lo que no vale es focalizarlo solo que le pasa al Madrid. Porque, claro, los del Celta dirán...
Correcto.
Oye, cuando nosotros fuimos al Bernabéu, no nos pitaron un penalti y el Madrid marcó en la contra. ¿Ese día no valía el VAR o valía el VAR? O, por ejemplo, hoy los del Celta dirán... Un penalti que ha hecho Juliano, ¿por qué no lo ha mirado el VAR y ha pitado penalti?
Entonces, ¿qué pasa?
¿Solamente miramos los errores en una dirección miramos todos los errores?
Es que el ejemplo del Celta lo estamos escuchando todas las semanas, el ejemplo del Celta. Estamos dando ejemplos nuevos en el que están perjudicando a Real Madrid. Yo te estaba diciendo que la amarilla Ancelotti se la muestran en la jugada que es menos penalti de todos los penaltis, porque ya estaba cansado de reclamar penaltis. Hay tres previos que parecen bastante claros. A mí, no me digáis la interpretación de la norma en la mano pegada al suelo cuando la mano está...
Para mí eso no es penalti.
Cuando ya la mano no está en el... Pues entonces te estás inventando la norma, Fernando.
No, yo no me estoy inventando nada.
Hombre,
para mí
la norma dice claramente que la mano tiene que estar apoyada en el césped y ahí le pillas la mano levantándose y impactando con el balón.
¿Pero dónde va a poner el brazo ahí?
¿Dónde va a poner el pie Camavinga, querido?
¿Pero cómo va a poner el brazo si cortas?
Es que para mí Camavinga tampoco es penalti.
Bueno, pues entonces... Pero vamos a ver una cosa que te digo. Puedes entender más o menos. El error sistemático es lo que excita al personal. Y te repito, el Madrid parece que venga del quinto. Déjese de protestar, si le van a acabar tangando igual.
Pues yo creo que todos los...
A jugar el partido con 11 tíos y se va a desgastar menos.
Todos los equipos tienen motivos para la queja, es evidente, porque solo se quejan cuando les perjudica. Es verdad que en estas últimas semanas a lo mejor están perjudicando un poco más al Madrid. Yo sigo sin creer en conspiraciones, en campañas, en que la Liga esté amañada. Sigo pensando que son errores, que una vez te favorecen y otra vez te perjudican, aunque en un periodo de tiempo como es este le puedan estar perjudicando más a un equipo. Pero lo que más me preocupa es que se está perdiendo, creo, un poco el sentido común. Luego iremos con la jugada en concreto. Bueno, la saco ya. Igual que la de Tchouaméni el otro día, yo creo que los árbitros tienen que castigar la intención o la consecuencia de la jugada. A mí lo de Camavinga me parece que cuando el jugador ya ha rematado, pero no solo ha rematado, sino cuando ya ha salido del campo, no puede ser considerado penalti a no ser que haya una agresión. Si Camavinga impacta en la rodilla, en el pecho, en la cabeza del rival, se puede debatir. Pero si Camavinga se tira a taponar un disparo y luego apoya el pie sobre el pie del rival, si no es demasiado brusco, como creo que no ha sido, y no impide el remate de Budimir, no se puede considerar nunca penalti. Sí. Como me pareció el otro día lo de Tchouaméni, o como no me pareció penalti aquello de Vinicius en San Sebastián.
Aquí ya están
y creo que los árbitros están aplicando el libreto, porque a lo mejor
efectivamente,
con el reglamento,
la norma, están diciendo,
pero no están interpretando.
Penalti.
Lo que más me preocupa es que no están interpretando
hoy Paco
el
González.
Juego.
Ahora se ha puesto de moda los pisotones.
Bueno, pisotones penalti.
Ahora está de moda los pisotones. Pero para mí, yo lo tengo claro, ninguno de los pisotones que he visto son penaltis.
Pero el de
lo
la
que
la
no
tampoco,
vale
el
es este pisotón sí, este pisotón no.
Pero añade una cosa, Guille, en esta jugada, comparando, por ejemplo, con la de Borja Iglesias, que para mí, o sea, es pues una exageración del pisotón de Borja, que está en su derecho, porque como pitan penalti, pues lo hace. Yo digo que,
lo hacen
que,
todos,
que es cierto que en esta la jugada ha terminado. Es cierto que la jugada ha terminado. Esa jugada,
ha salido el balón. Es que no puede Budimir seguir en la jugada.
Esa jugada ha terminado. Es cierto que llama un poco la atención que... O sea, que los árbitros viendo eso, que la jugada ya ha terminado y el tío pone el pie encima del otro y le pisa, porque le pisa y es así, que tú vayas al monitor y solo veas estrictamente la norma, digas, pie encima uno del otro, penalti.
Igual es que tiene que poner el pie en algún sitio. O sea, claro, es que también hay que ver el movimiento natural.
Pero como están aplicando esa norma tal y como viene en el libro, es decir, pie encima de otro pie, penalti.
Lo triste del partido de hoy en Pamplona es que ninguna jugada tenía que haber sido objeto de VAR. Ninguna. Ninguna del
partido.
O sea,
que tú dices que Moncayola con Vinicius debería haberlo visto el árbitro.
No, quiero decir, no es una jugada de VAR. Si no la ve el árbitro en el campo, pasa y adiós.
Esa sí que puede ser
nada,
una jugada
nada.
De VAR.
Nada,
pero...
nada. Tiene que ser una cosa peor todavía.
Sí, lo que pasa es que...
Peor ahora, todavía. Ahora ya... O sea, el VAR está para otras cosas.
Ahora ya
está
eso...
Está para cosas escandalosas.
Eso que
y el penalti de Vinicius puede ser penalti o no penalti, pero no es un penalti escandaloso. O sea, hoy el partido...
De hecho, hay que verlo varias veces para ver que hay penalti.
Claro, hoy el partido
no es verdad.
Lo pita el árbitro. Y sin intervención del VAR, y no pasa nada.
Pero lo que tú dices es en el inicio, claro. En el inicio de los tiempos. O sea, cuando había dinosaurios.
No, en el inicio de los tiempos no. Aquí hay tres locos, aquí tres locos que somos Tomás Guas, Pedro Martín y yo, que desde el primer momento dijimos, vamos a ver, señores, el VAR es para cosas claras y manifiestas.
Eso ya no es.
Para escándalos.
Eso ya no es.
Para que tú hagas la misma pregunta a 100 tíos y 100 tíos te digan lo mismo.
Pero eso ya,
lo que no puede ser es que el VAR, los árbitros, lo usen para gilipolleces milimétricas.
Perdón,
ese es el problema que tiene el VAR.
Que ha llegado ya el audio del VAR de esa jugada de Camavinga, acaba de salir, y este es el audio entre Martínez Munuera y ¿quién era el árbitro de VAR, Pedro, del partido Osasuna-Real Madrid? Bueno, Martínez Munuera, y ahora decimos quién era el asistente de VAR.
Un fenómeno.
Y esta es la conversación que mantienen.
Recomiendo una OFR para que valores una acción de penalti por un pisotón en el área.
Vale, vamos a verla. Por favor. ¡Sentado! Vale, suéltamela. Golpea de forma temeraria, le pisa claramente... Ponme otra cámara, por favor, ponme reversa, inversa, por favor. Para mirar en contacto. Ahí, nunca golpea balón, no toca balón, quiero ver que no toca balón y le pisa. Perfecto, penalti amarilla.
De forma temeraria.
Pero, Trujillo Suárez.
Pero ¿cómo puede decir este señor en su sano juicio temerario defensa que va a la pelota?
Sí,
pero
no,
¿cómo
no,
puede decir? Escúchame, es lo del lance del juego de la Mapi León, pero ¿cómo pueden decir lo que no es verdad? ¿Qué tiene que hacer un defensa? A un tío que ya ha rematado. Oiga, le pisa, pues como pueda pisar el suelo. Eso sí que es un lance del juego.
Sí, es acojonante. El asunto es que...
Es que cada cosa más es descreer en todo esto. Esto es un desastre absoluto, querido.
En vez de aprovechar... Que nos explique nada, Pedro, lo que es acción residual, que esto lo...
No, sí, pero digo que
en vez de aprovechar... Está diciéndole un penalti, ya le está diciendo que es penalti.
En vez de aprovechar el comité técnico de árbitros, las acciones para decir...
Y el Madrid protestando.
Esto no lo pitéis... Al revés, aprovechan las acciones para decir, a partir de ahora tienes que pitar esto.
Claro, es que...
Es decir, ahora mismo están de moda los pisotones porque como se han pitado varios seguidos, a partir de ahora no, cualquier pisotón...
Ahora estamos perdidos, ¿eh?
Claro, correcto.
Ahora como no pites un pisotón,
claro,
la verdad
que
se te viene.
Claro,
es lo mismo que pasaba con las manos, que ya, digamos que lo vamos atenuando un poco solo, porque había habido una mano, por ejemplo, en el partido del Leganés, que era de cachondeo, que la piten, pero en vez de aprovechar las cosas para decir... Esto no, esto es un ejemplo para que no lo pitéis. Entonces, al final, ellos van pitando. Y van a lo fácil que es un pisotón, es fácil de verlo, claro. Una mano es fácil de verla, claro.
Y entonces,
que hay 500 pisotones y 600 manos.
Los agarrones en el área no los pitan. Las zancadillas en el área no las pitan. Pitan lo que es evidente y van a lo fácil, porque es los árbitros, como tienen una dirección técnica tan horrible, porque hay que decirlo, que es un desastre,
todo
la dirección
fuera.
Técnica de los árbitros,
fuera.
Porque es que aprovechan cualquier circunstancia para decir, a partir de ahora, pitarlo. No, no. La dirección técnica de los árbitros tiene que tener las agallas suficientes para decirles, esto no podemos hacerlo, porque si no nos cargamos el invento. No, al revés. Aprovechan para decir, a partir de ahora, tienes que pitarlo.
Mira, mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado con los dos neverazos que ha habido en primera, sí. El de García Verdura y el de el árbitro del Español Real Madrid, el de
Muñiz Ruiz.
Mira cómo se pitan ahora, mira cómo pitan roja las entradas duras.
Sí, sí.
Mira cómo pitan roja las entradas duras, porque como les ha dado el aviso de que eso es a la nevera, sí, sí, hoy hay entrada dura que ves.
Ya lo avisamos, cualquier entrada
bueno, partida. Pero el otro día hubo entradas duras.
¿Cuál?
Y no hubo
la de Ceballos, por ejemplo.
Una sí. Pedri pero, y otra no, Pablo Barrios no, de Ceballos. No, y no hubo nevera. No,
la de Pedri, es antes de la nevera. La de Pedri no,
no
es.
No,
con
no,
la nevera.
Fue el mismo fin de semana.
Pero no, no, pero es que no estaba en la nevera.
No, fue en parte de Copa tres días después de la nevera. Tres días después.
El de Pedri.
Fue tres días después y no fue a la nevera.
El de Pedri fue tres días
después
de un partido de Copa.
Igual de brutal.
Pues ese tenía que ir a la nevera también.
Pero que lo mismo.
Claro, pero
lo
vas
mismo.
A la nevera, depende de lo que tengas en el congelador.
En vez de aprovechar ese tipo de cosas para decir, solamente utilizamos el VAR cuando veamos intención y daño evidente. No. Al revés. La dirección de los árbitros ha dicho, aprovechar para cualquier tipo de acción para echar al tío. Y entonces, cuando tomas esa decisión, tienes que entrar un montón de veces en el VAR y muchas veces expulsar a un jugador cuando no lo merece. Porque yo creo que hay entradas que no merecen ser expulsión porque el tío va al balón, es cierto que levanta un poco y impacta. Claro, tú le pones esa imagen al árbitro y dices, roja.
Roja,
roja,
claro,
pero roja. No es roja. Vamos, si es que son acciones del fútbol.
Si no echas roja, es que si no le das roja es que estás en otro país. Porque
claro,
que el árbitro, país. Pero corro, que el árbitro lo ha visto. Este señor no está en Logroño.
Sí, que sí, que sí.
Le puedes enseñar lo que quieras. Él está encima de
yo
la jugada.
Os digo,
¿Cómo no lo pita?
Os digo también la verdad que hay veces ya que veo cosas que yo tenía muy claras de toda la vida. Y ahora ya digo lo que pite la
sí, no, estamos superados todos, estamos superados todos.
Es que este fútbol no tiene nada que ver con el fútbol que nosotros hemos mamado de pequeño. Ahora es un fútbol tecnológico que es vergonzoso.
Pero
es un fútbol que, vamos,
incluso
ni la NFL, los tíos esos que
es una ruleta que es una ruleta que si te toca, te ha tocado.
El problema es que es pitar según sea jueves y haga sol o martes y llueva. Y es que eso no es lo que puede ser.
Llegamos a situaciones tan absurdas como que hoy al Atlético Madrid le han pitado un penalti porque un señor le ha pisado el dedo gordo a otro. Y luego ha habido un penalti de un tío que le llevaba agarrado 3 metros en el
ese
área.
Es el que yo digo.
3 metros en el área, un tío con los dos brazos y no lo pita.
Eso sí que es claro y manifiesto.
Bueno, en fin, resumamos que hay cierto...
Por cierto,
claro.
Roberto, sí. Al Celta también.
Sí, al Celta el agarrón, dices.
No, y otra cosa.
Al agarrón y a la vez.
Yo lo he comentado ya varias veces. Si al Madrid le pasa la mitad de lo que le ha pasado al Alavés en esta liga...
Correcto.
El Madrid ya no era un equipo español.
Sí, si no jugaba la Liga.
Ya no estaba en la Liga.
No, bueno, lo del Alavés es algo tremendo, pero lo del Madrid también.
Digo que hay que reflejar que hay esto es así, o sea, a unos les puede parecer bien y a otros muy mal, pero se percibe que hay un hartazgo en el madridismo de lo que está pasando, con razón o sin razón, pero que esa sensación empieza a ser palpable porque se nota que la gente está muy enfadada con lo que le pasa al Real Madrid. No digo si tiene razón o no tiene razón, solo digo qué pasa, que la gente está muy cansada.
Y luego el comportamiento de los jugadores del Madrid no es el mismo en los partidos de Liga que en los partidos de Copa Europa. Desde el primer minuto hoy, Vinicius está alterado. Las mismas cosas le hacen pues en un partido de la Copa Europa y no se altera tanto.
Escúchame, el otro día le pitan un penalti al Madrid en
Manchester.
Y una jugada de VAR. Oiga, hay el lamento normal del momento. Pero no se monta ningún número, porque no tiene la sensación que te van a tomar el pelo, y aquí sí.
Sí, en la primera jugada
es que
de
la
hoy,
diferencia.
En la primera jugada Tomás de hoy, Vinicius se para, o sea, podía haber seguido jugando, pero se para porque quería que le pitaran falta,
Y, o sea, y la, los que pitan la falta son los árbitros.
En la mano esa de la que estábamos hablando. Él estaba convencido de que.
No, es antes de la mano.
Antes de la mano también se ha parado.
Sí, también, pero no. Pero hay una jugada antes que se para.
Porque... Yo lo que sí creo es que el mayor problema que puede tener el Madrid, más allá de que los arbitrajes le hayan perjudicado, es que sus futbolistas entren en esta histeria colectiva
de que nos están tangando
del club con los vídeos y de la gente que tiene todo su derecho a cabrearse.
Eso es inevitable.
Hoy los jugadores del Madrid, ganando 0-1, estaban fuera de sí protestando saques de banda, penaltis, faltas, pero protestando todo. Y yo creo que eso les perjudica y mucho.
Esa es otra, Manolo.
No sé por qué se quejan.
Cada jugada ya se protesta. Cada jugada es una discusión permanente.
Claro,
o sea,
ganando 0-1, no digo en este partido, por eso estaban encendidos.
Era un choque.
Llegan consigna de que ha habido injusticias. Y luego lo que decía Pedro de Vinicius, me parece muy injusto quitar de la ecuación lo que ha pasado hoy en torno a Vinicius. O sea, yo creo que ya el calentamiento a Vinicius ya ha llegado antes de empezar el partido. Y el Real Madrid marca el 0-1 y se escucha a gran parte del estadio, que Miguelito estaba allí y Lama, y lo habrán escuchado mejor, pero en la tele se escuchaba a buena parte del estadio cantando, coreando, Vinicius, muérete.
Cosa que se ha reflejado en el acta, y espero que el director de la Liga lo haya hecho.
Cuando criticamos el comportamiento de un jugador, también hablemos de lo que ocurre en torno al jugador.
Por supuesto que Vinicius tiene que aguantar en la Liga Española cosas que no tenía que aguantar. Pero el otro día, por ejemplo, en Manchester,
fue recibido
con una pancarta hiriente. ¿O sí? ¿No?
Una cosa, nosotros...
Pero se lo toma de otra manera.
No,
que sí. Pero que también se toma...
Pero lo otro es una mofa y esto
que se toma los partidos de Copa de otra manera. Si es que se le ve.
Miguel.
Digo que nosotros, Alberto... Sanz y yo hemos dicho que durante el calentamiento, por ejemplo, le estaban cantando a Vinicius balón de playa, que eso no es muy ofensivo. Durante la retransmisión no hemos dicho nada porque no lo hemos oído desde nuestra posición, pero algún compañero que estaba ahí nos dice, por ejemplo, que se le ha llamado violador a Asencio, valiente hijo de puta, también se le ha gritado a Asencio, y luego lo que estabais diciendo, ¿no? El Asencio muérete y el Vinicius muérete, así que evidentemente, si no lo ha reflejado el árbitro en el acta, imagino que habrá denuncia por parte de la Liga, porque los cánticos sí son serios y preocupantes.
Bueno, Lara le ha preguntado a Miguel Ángel Lara, el compañero de marca, le ha preguntado a Ancelotti, que dice que no lo ha oído porque estaba a otra cosa. Si esto se ha oído y se ha escuchado, que me imagino que sí.
Solo tienes que poner corro la narración de Dazón cuando marca el Real Madrid, se escucha claramente.
No, si yo he intuido que algo le estaban diciendo a Vinicius, porque Vinicius, cuando ha marcado el Madrid, Vinicius ha mirado al público, o sea, le ha desafiado con la mirada, no le ha hecho nada, pero le ha mirado como diciendo, aquí está el gol, decidme lo que queráis, porque algo le estaban diciendo. Oye, un momento, una llamada a Manchester de este partido, ha quedado todo esto de sobre polémica. Yo creo que el Madrid ha jugado bastante bien, incluso con 10, bastante bien ha jugado con 10. El Osasuna, por supuesto, que ha tenido también la personalidad como para afrontar el partido, pero el Madrid ha estado a punto de ganar, ha jugado bastante bien con 10 jugadores durante mucho tiempo y ahora viene el Manchester. Vamos allí a Manchester con el corresponsal de la Premier, Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado 4-0 al Newcastle, con 3 goles de Marmous, que es este jugador iraní que han fichado de la liga alemana, egipcio. Ha estado bien el Manchester, ¿no? Ha guardado jugadores incluso para el partido del próximo miércoles, ¿no?
Sí, yo creo que la alineación que hemos visto hoy contra el Newcastle United no es exactamente la que vamos a ver el miércoles contra el Real Madrid. Creo que eso sí, creo que Marmous se ha ganado el puesto, ya que dejara a Kevin De Bruyne en el banquillo después de su mala actuación contra el Madrid, ya nos daba pistas de que se estaba jugando el puesto, y que hoy Marmous salga y haga un hat-trick en 14 minutos, pues nos deja claro que yo creo que el egipcio, teniendo en cuenta que Guardiola va a necesitar gol el miércoles, va a jugar de inicio. Creo que Savinho y Foden también deberían estar en esa alineación. Ha estado muy bien Savinho en línea de cómo va toda la temporada. Nico ha estado también muy bien en el centro del campo, por fin ha podido jugar 90 minutos, está completamente recuperado de la lesión que sufrió el otro día. El que yo creo que no va a estar, va a ser Kusanov, el chico bielorruso se quedará en el banquillo y entrará Rubén Díaz. Y también, bueno, Haaland con un susto, un golpe en la rodilla, se ha tenido que marchar sustituido. Guardiola, en cuanto le ha visto a Otero en el suelo tocándose la rodilla, ha pedido rápidamente el cambio, pero bueno, luego el noruego ha subido una foto comiéndose un filete y Guardiola ha dicho que los doctores no le han dado ninguna mala noticia, así que debería estar recuperado también para esa vuelta en el Bernabéu.
No juega nada De Bruyne, Bernardo Silva, Rubén Díaz, que no estaba, estos tres me imagino que van a jugar, ¿no?
Bernardo Silva, yo creo que sí. Tengo bastantes dudas, de verdad, con Kevin De Bruyne, porque es que su estado de forma es muy malo ahora mismo, y si Guardiola va a sacar un once ofensivo, la opción de meter a Marmoús ahí en la posición del 10, como jugaba el año pasado Julián Álvarez, yo creo que es muy golosa para el técnico español. Veremos. Es verdad que De Bruyne tiene muchos galones y que sería un poco sentenciarle si se queda en el banquillo para la vuelta contra el Real Madrid, pero después de la actuación del egipcio, y si vas a necesitar gol, dejarle de suplente me sorprendería bastante.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Para este partido, Miguel ya ha anunciado que recupera jugadores, Alaba, Rüdiger y Lucas. Vamos a ver qué pasa en estos días. De los tres, ¿dos juegan o qué crees?
Yo creo que Rüdiger, no creo que... Bueno, Alaba en ningún caso... Y Lucas Vázquez, que llega muy justo, lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que va a repetir Valverde en el lateral derecho, así que como mucho Rüdiger, hombre, si mete a Asensio de lateral derecho, puede meter a Valverde en el centro del campo, pero de los tres que recupera, yo creo que titular solo Rüdiger.
Muy bien, ¿queréis decir algo más que no hayáis dicho, que se os ha quedado, nos vais a la cama con ello, que luego no te duermes, ¿eh? Que dices, tenías que haber dicho esto. Roberto, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues que hasta que ha salido la polémica en el partido del Real Madrid, creo que estamos viendo al equipo de Ancelotti en la mejor dinámica de la temporada, que ha extendido la buena línea del Etihad, ha hecho un inicio de partido muy serio, jugando bien al fútbol, y que se extiende esto y se aleja, como decía Manolo, que no se contagie de las quejas continuas a los árbitros y demás. Creo que pase lo que pase con el partido del Barcelona el lunes, pues la Liga debe ir en su favor, y con esta resurrección en Champions, pues le volveremos a considerar favorito a todo.
Mbappé ha marcado y ha vuelto a rematar mucho. Modric para mí ha estado muy bien, y Valverde en la posición de lateral derecho también ha estado muy bien.
Que incluso con 10 ha estado más cerca de ganar que de perder. Ha tenido una Mbappé muy al final y otras par de Vinicius desbordando por la izquierda, y ocasiones muy buenas para un equipo que ha tenido que hacer un gasto físico.
Le ha hecho una parada Herrera a Mbappé en el último minuto, madre mía.
Un buen brazo, bueno, pero señor.
Esto se resume en de la Liga que se olvide y que se tranquilice, y después, bueno, el miércoles viene un partido de fútbol contra un gran equipo que ha hecho 4 goles, que hay un egipcio ahí haciendo cosas raras. Eso será, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendecirá. Lo de aquí, vamos. Buenas noches.
Muy bien. Tomás, un abrazo, muchas gracias. A ti, como guapo, siempre, tío. Hasta luego. Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Miguelito, gracias.
Chao, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, Roberto, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, aquí nos quedamos con Guille, con Fernando Evangelio, va viniendo más gente, está aquí ya Gato, vamos a hablar enseguida del Atlético de Madrid, pero antes, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La salud del Papa Francisco ha mejorado en las últimas horas. Es lo que indica el último comunicado del Vaticano. Las pruebas que le han realizado hoy confirman que persiste la infección en sus vías respiratorias, por lo que se le ha cambiado la medicación y eso le ha ayudado a mejorar en algunos valores. Durante todo el día de hoy no ha tenido fiebre, que es muy buena noticia, y los médicos le han prescrito reposo absoluto. Por lo tanto, mañana domingo no dirigirá el rezo del Ángelus, un hecho histórico, porque hasta ahora el Santo Padre no se había ausentado de ello en ninguna ocasión en su papado. Más cosas. En Austria, la policía sigue investigando los motivos del ataque de un ciudadano de 23 años y de origen sirio que le ha provocado la muerte a un menor de 14 años. El hombre, sin antecedentes policiales previos, ha sido detenido por este ataque, que también ha dejado 4 heridos. Aparte de ello, en Múnich, una niña de 2 años y su madre de 37 han fallecido por las heridas ocasionadas en el atentado yihadista de hace unos días. El ataque dejó 39 heridos, 2 de los cuales, como te estamos contando, han fallecido. Y justo se cumple un mes de la tregua entre Israel y Hamás. Hoy se han entregado otros 3 rehenes israelíes. Uno de ellos ha sido el rehén de origen argentino, Yair Horn. Atención a este momento en el que Yair se reencontraba con su familia.
Primero a él. Quiero ver eso.
Una liberación que, como te contamos, se ha producido cuando se cumple justo un mes de la tregua pactada entre Israel y Hamás y tras casi 500 días de cautiverio. Y hoy se cumplen 65 años del nacimiento de Enrique Urquijo, el que fuera cantante y compositor de la banda Los Secretos y de esta famosa canción Déjame. Nos dejó hace ya más de 25 años. Falleció a los 39 tras muchos intentos de desengancharse de las drogas en numerosas ocasiones. Hoy hubiera cumplido 65 años.
Un grande. Por primera vez has estado atinado en la música, por primera vez.
Solo ¿sí? ¿Primera solo?
Solo primera vez.
Bueno, bueno.
Gracias, Xavi.
Adiós.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Cerramos la cerámica. Juan Igual. Hola, Juan. Ahí debe estar Juan Igual. Bueno, esto ha dicho Corberán, el entrenador del Valencia, después del partido y este empate 1 contra el Villarreal.
Después de ese dolor que tanto la afición que viajó a Barcelona como el staff, como los jugadores nos llevamos, ver que la gente sigue creyendo en nosotros aumenta nuestra responsabilidad para darles a ellos lo mejor de nosotros mismos. Yo a la afición de Valencia, desde que he llegado, solo le podemos estar agradecidos porque ellos sufren cuando sufre el equipo y nuestra forma de devolverles o de transmitirles ese agradecimiento es con ese esfuerzo y esa entrega en el campo. Ahí es como nosotros hablamos y ese es el mensaje que los jugadores han querido dejar.
Esto es lo que ha querido decir Corberán. ¿Hay algo más que comentar, Juan, de las conversaciones que habíais tenido con los protagonistas?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay que contar que, pues ha hablado Marcelino también en sala de prensa, Marcelino García Toral, el técnico del Villarreal, y ha hablado del partido, ¿no? Ha dicho Marcelino que pues lo que le ha faltado al equipo es no encajar el gol, que se le van 2 puntos en una acción previsible, que la habían ensayado, un pase a la espalda del Valencia, que es un error puntual, que cree que han hecho méritos suficientes para llevarse la victoria y que el Valencia, la verdad, dice que no les creó mucho peligro, pero otra vez en casa el equipo vuelve a encajar, pero que él está contento con el equipo. Y le han preguntado a Corro también, ya sabes, su pasado valencianista, le han preguntado directamente, ¿baja el Valencia? Marcelino ha dicho, creo que no y quiero que no baje. Ese equipo y esa ciudad, ha dicho textualmente, tienen que estar en primera división y a ver si esto lo tiene en cuenta para que esto no vuelva a pasarle a un grande como es el Valencia. Así ha hablado Marcelino.
Hombre, ganó una copa con el Valencia, lo tiene en su corazón. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, enseguida el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
67.598, 6, 7, 5, 9, 8, serie 49, 0, 4, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Cobertura de manos.
Guantes.
Cobertura de cabeza.
Casco.
Cobertura de torso.
Cazadora.
Y cobertura de casco, guantes y cazadora.
Seguro de moto de línea directa con cobertura de equipación técnica.
Excelente.
Cierre de anuncio.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo...
Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Señoras y señores, momento decisivo de la liga. El Atlético buscaba el liderato, pero tiene penalti el Celta. Oblak entre palos, Yago Aspas al golpeo. Va Yago, va Aspas. Gol, 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 gol del Celta. Gol del Príncipe. ¡Gol! El Celta salta al Metropolitano. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol de Sorlo! ¡Con 10 contra todo! Atlético de Madrid 1, Celta de Vigo 1, marca Sorlo.
Pues aquí no sé, gran que ha pasado algo diferente a lo que venía pasando durante todo el día. Aquí ha habido polémica también, aunque al final en las declaraciones, las que yo he escuchado de Simeone y de Jiménez, han rebajado mucho el listón porque les parece que las dos jugadas más polémicas del partido, les parece que ha acertado el árbitro. Pero bueno, vamos a comentarlo. Está Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas.
Y está Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola.
Se incorpora Juan Gato, miau, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Siguen Guillusquiano y Fernando Evangelio con nosotros. ¿Y vas a decir algo, Pedro, que te has lanzado ya el micrófono?
Que por ejemplo, la reacción que ha tenido Jiménez después del penalti no era de estar conforme.
Ah, no, no, no.
Otra cosa es que
en
la declaración. Palabra,
sí, es verdad.
Declaraciones por partido. Para quedar bien, diga lo que ha dicho.
Sí, Jiménez, yo creo que le ha dicho de todo al árbitro, ¿eh? Bueno, le ha dicho de todo.
Bueno, pero como le ha dicho ni fuck off. Sí, se ha librado.
De eso se ha librado. Bueno, ¿tenéis alguno para alguno de los que estáis? ¿No se expulsiona a Barrios
para
en
mí.
La entrada a Pablo Durán? Pedro ha dicho que no durante la transmisión. ¿Para alguno no es?
Para mí es roja.
Para mí también.
Para mí también. Y sí. Además es que el pobre, el chaval, es que es reincidente. Sí. O sea, eso tendrá que hacer alguna terapia o algo porque eso lo tiene que corregir.
Has dicho, Guille, también tú que sí. Antonio, ¿no
sí,
te
sí, sí, va con mucho ímpetu al balón. Es un poco como Gaby, que le decimos las virtudes que tiene de entrega, de coraje, pero claro, tienen que medir porque...
Fuerza excesiva, ¿no?, que dice el reglamento.
Sí, ya le pasó contra...
Sin ningún daño al rival.
Bueno, pero va con los tacos muy arriba, cerca de la rodilla,
veces
es peligroso.
Miramos la foto y sí, la foto... Sí, son unos tacos, no sé. Pero es que esas entradas casi nunca hacen daño al rival. Es que es lo que tienen que mirar los árbitros.
Hombre, sí ha podido,
pero no les hacen daño. Pero no les hacen daño porque no es una entrada súper fuerte. Es una entrada que llega un poco tarde y le da, sí. Pero,
una entrada desmedida.
Sí, no, pero qué desmedida. Pues es el fútbol de toda la vida.
Yo entiendo.
No,
entiendo
de toda la vida. Lo que pasa es que te ponen una foto, ves un taco en el gemelo.
Hemos visto la imagen en vídeo miles de veces.
Es imprudente y sobre todo que deja a su equipo
que no hacen daño a los tíos.
Te compromete un partido, aparte de que tú luego te pierdas por sanción algún partido, el partido en cuestión lo compromete y luego alguna vez puedes remontar como contra el Leverkusen y otras veces no. Entonces estás comprometiendo mucho a tu equipo.
Y que te ha pasado dos veces en tres o cuatro.
Antonio.
Yo entiendo a Pedro porque yo como él y él como yo en otro fútbol normal esto no era roja ni el penalti era penalti, pero en este fútbol, en el de hoy día, a mí me parece que es roja y me parece que es penalti.
Para algunos no es penalti de Lenormand.
Para mí no es penalti.
Para mí
de hecho, este no se puede llamar penalti. Este no se puede llamar penalti residual porque los residuales son cuando terminas jugada y ya no tienes opción de jugarla, lo que le pasó a Tchouaméni con Lino o a Camavinga hoy. Esto es Borja Iglesias de espaldas a la portería en cuanto ha notado un pisotín que no es el que provoca su caída. Se ha tirado al suelo. O sea, no es el golpe del jugador del Atlético de Madrid lo que provoca la caída.
Porque
para mí
sabe
no
que se lo van a pitar.
Ellos se quedan quietos ya.
Pero conviene recordar que todos los contactos no son falta y que todos los contactos dentro del área no son penalti.
Ahora mismo, todos los pisotones son penalti.
Van a lo fácil, Rubén. Hay un pisotón, Peter Martín.
Este es el claro ejemplo de que ni la jugada es la que le traba, ni Borja Iglesias se cae por el pisotón, ni le impedía seguir jugando, ni siquiera es una acción que digas es temeraria, le provoca una lesión. No hay nada.
Este Rubén es el claro ejemplo de que la norma que actual no vale, no sirve.
No, pero si Antonio, si la norma es la misma siempre, si no ha cambiado. Sí, la interpretación de los árbitros.
Pero los pitan.
Y lo fácil, y lo fácil, que van a lo fácil. Van a las manos, a los pisotones.
Ya está.
Ya está.
Pero fíjate si, yo no sé, quizás sea un discurso inteligente, más protestar que decir que sí, porque si luego te pasa a ti, ¿para qué vas a protestar ahora?
Aparte que el Atlético Madrid viene de un pisotón el otro día en el Bernabéu, que también es de cachondeo.
Claro,
si dices... Claro, ¿qué vas a decir?
Si no te va a protestar hoy, ¿cómo va a protestar? Mira, la gente que dijera el otro día que sí le parecía penalti o que no le parecía penalti lo de Tchouaméni con Lino, tendría que empezar a pensar lo mismo lo de hoy de Pamplona y si le parece lo mismo lo de hoy de Borja Iglesias.
Bueno, este Simeone diciendo que sí, que las dos cosas son una penalti y la otra expulsión.
Hicieron un gol de penal, que fue penal.
¿No querés hacer comentarios sobre la expulsión? ¿Te pareció justa? ¿Entendiste que la vayan a revisar al VAR? La otra vez en el Bernabéu hubo...
No, ella me preguntó qué opinaría, qué opino de Barrio que lo expulsaron. Dije, sí. no comento nada, la expulsión es expulsión.
¿Y
es expulsión?
¿Entendés que vaya al VAR en esta expulsión?
Sí, expulsión, es clara.
Clara. Ha dejado entrever también ahí que tiene recado para Barrios. Yo no sé si le va a costar la titularidad, ¿eh?
La pregunta era que la pregunta directa era qué le parecía el comportamiento de Barrios en esa roja, siendo la primera vez, ¿no?
¿Qué olfateas tú, Antonio? ¿Crees que le puede costar la titularidad?
Yo creo que van a hablar con él, tanto el Cholo como los capitanes van a hablar con Barrios, pero tranquilamente, sin que sea una...
Bueno, el primero que lo sabe es él, ¿eh? El primero que lo sabe
es él. La carga la lleva él, está claro.
Le van a hacer ver que ya no es la primera vez, que tiene que darse cuenta de que una pérdida de balón nunca... es un daño mayor que una roja. Entonces tú pierdes, las dos veces ha sido igual, una pérdida en el centro del campo, se ha revuelto porque se ha cabreado por la pérdida de balón y se revuelve y no mide, y cuando tú no mides y te revuelves, la norma actual castiga seriamente. Entonces le van a hablar. Yo lo que pasa es que Barrios es del poco fútbol que tiene el Atlético de Madrid en el centro del campo. El Cholo es de los que castiga. Pero yo no sé si Barrios, que es el único ejemplar que tienes ahí de sus características, lo va a castigar o lo va a dejar fuera, pero van a hablar con él, seguro.
Sí, yo creo que alguna medida sí que tomará el Cholo, sobre todo porque es un caso de reincidencia. Además, yo entiendo que salir con ese ímpetu, demuestra también la gana que tiene el chaval, pero ya yo creo que se había asentado en el equipo. Es verdad que en los últimos partidos, entre que le había cambiado y había metido a Coque, el equipo no se había resentido porque Pablo Barrio le está dando al equipo una soltura y un juego que tiene mucho valor. Pero yo creo que algo de factura le va a pasar, porque esto es que al final tú empiezas un partido en el que te puedes poner de líder, te haces el harakiri innecesariamente, y estos son los partidos que te pueden costar el título. Es decir, al final igual te acuerdas de esa expulsión, ¿eh? No sabemos qué ocurrirá porque da muchos puntos, pero igual te acuerdas de eso, de esta acción. Entonces te puede costar mucho la pena y el castigo que lleva el chaval, que seguro que pasará una noche horrible, pero lo tiene que hacer ver. Yo creo que también, un poco como dice Antonio, seguro que habrá terapia por parte de...
Esta roja, capitanes. Pedro Martín lo sabrá, ¿es uno o dos partidos?
Pues la de Barrios.
Sí, la
un
de
partido.
Barrios. Que si es un partido, tú piensas que luego tiene una doble eliminatoria, es verdad que se va, hay descanso y tal, pero tiene el Barça, de aquí a 10 días, entre semanas, y yo creo que... Hombre, tiene Gallagher y Coque, o sea, es que tiene centrocampistas para poder darle relevo a Barrios. Lo que no sé si al Cholo le convence lo que no es Barrios.
Es que lo que te da Barrios no te lo da Gallagher. Claro.
Bueno, y eso te lleva a un debate un poco más profundo, que al final tú pides, sea Barrios, lo pierdes y más, el equipo, a pesar de que estamos elogiando la plantilla que tiene, le sigue faltando...
Su petición era un 5, ¿no?
Un 5, entonces eso se nota. Y luego, yo lo que no quiero dejar que se pase por alto, pero la acción sobre Juliano, el codazo, para mí eso es roja, ¿eh? La acción sobre...
No, claro, pero viene antecedida de un penalti. Claro,
claro,
si el árbitro pita esa jugada de penalti de primeras, no hay el codazo. Pero efectivamente, si no la pita, es una expulsión.
Sí. Fíjate que, por ejemplo, hablando de Juliano, entre Juliano y Barrios, que son los dos igual de jóvenes, Juliano tiene más calle y tiene más oficio siendo igual de joven que Barrios, porque Juliano ha aprendido además también a provocar tarjetas en los rivales, porque le entran, porque el tío va al límite, porque provoca que le hagan falta, porque si no, no hay otra manera de pararlo. Y la diferencia, ¿no? Siendo los dos chicos muy jóvenes, uno tiene más calle, tiene más gen, tiene más oficio, y Barrios, que es impresionante, que a mí me encanta, le falta aprender un poco ahí, en ese puntito, a ser un poco más listo.
Yo quería volver sobre la jugada del penalti. Repitiendo un poco lo del Madrid, los árbitros tienen que interpretar, en este caso, la intensidad del contacto. No puede ser que todos los penaltis sean sean penalti. Si no, vamos a llegar al absurdo. ¿Os acordáis de aquella jugada de Sergio Ramos caminando hacia atrás y pisando a Raúl García?
Sí, sí.
En
sí.
Los córners hay multitud de pisotones.
Que pasa en todos los partidos,
claro,
muchas veces.
Si ponemos la cámara lenta, la lupa, en los córners, vamos a pitar penalti en cada jugada. No todos los pisotones son penalti. Hay que valorar la intensidad.
Estoy 100% de acuerdo contigo, Guille, pero ¿sabes lo que pasa? Que es un problema estructural, porque seguramente el tío que tenga que dar esa directriz, que es el presidente del CTA, está pensando en si salva el culo hasta ahora o hasta el
junio. Ese es el problema.
Entonces, como el asunto... No, pero escúchame, déjame, Peter Martín, que termine el argumento. Es el presidente, que es la cabeza de los que tienen que tomar decisiones, está pensando en su futuro. Los que están abajo están pensando en agradar a este que no sabe si va a estar para que le sigan dando partidos buenos.
Entonces, aunque sospeche que no va a estar.
Como nadie que mande y tenga criterios, o sea, yo en lo que estoy de acuerdo absolutamente con el Real Madrid es que hay que, no por las acciones que ellos sientan que les perjudiquen, necesita una renovación profunda, porque los árbitros ahora mismo, no, la culpa de estas cosas que están pitando no es de ellos, es de que quien les está diciendo que eso es lo que tienen que pitar. Porque los árbitros no son todos bobos, que es lo que parece que estamos diciendo, no. Hay alguien que les está diciendo que esos pisotines es penalti. Sí. Porque no se equivocan todos a la vez.
Sí, lo que decía yo antes, que es que la dirección de los árbitros, en vez de aprovechar los ejemplos para decir esto no lo pitéis,
claro,
lo que hacen es aprovechan para decir esto pitarlo.
Sí. Si el problema es que se va a encanallar tanto que al que pongan por Medina Cantalejo, el resto de clubes, porque nadie quiere remar por el bien del fútbol, sino por su bien, van a decir que es el candidato del Madrid. Entonces, no se va a remar.
Estaba hablando antes con Pedro que por la cabeza de Louzán, el presidente de la federación, está pasando ya si se carga o no a Medina Cantalejo. Y seguramente lo quiere aguantar hasta final de temporada para empezar de cero la siguiente temporada.
Pero,
es posible,
claro,
que se emponzoñe todo tanto que a lo mejor en un momento determinado...
Pero tú a esta hora estás seguro...
Tome una decisión.
¿Tú hasta ahora estás seguro de que el Madrid va a ir el lunes a escuchar
No estoy seguro de que vaya. Claro. No estoy seguro.
Claro.
Pero mirad una cosa. Yo hace dos temporadas estuve en una charla que dieron antes de empezar la campaña. Estuve con Fouto en una charla, videollamada, con Medina Cantalejo, con varios árbitros, a los periodistas, ¿no? Y yo me acuerdo, y me acuerdo como si fuera ayer, que Medina Cantalejo insistía mucho en que no se pitaran penaltitos. Él insistía en que lo que parece penalti, cuando realmente uno sabe que no lo es, no ha de pitarse. O sea que me extraña mucho que Medina Cantalejo les diga que hay que pitar un contacto.
Sí, pero eso es muy fácil decirlo y luego muy difícil
también
hacerlo.
También dijeron lo de los agarrones al principio y eso duró...
Es que esto en vez de evolucionar ha involucionado. Si es que y luego lo hablamos antes con Pedro... La última liga que fue tan reñida es la del COVID, decías tú, ¿verdad?
Sí, no, la
con
última. Solamente ha habido una liga que se ha decidido en la última jornada.
Entonces hablamos un poco
y
de
ha
eso,
sido
¿no?
sin público.
Sin público.
Si se junta hasta este año, VAR, público y tres equipos luchando hasta la última jornada, esto explota.
Ese equipo, Barça, es que a lo mejor necesita que explote. Porque esto ya es que es inadmisible. ¿Y cuántas jornadas quedan? Es que vamos a seguir igual.
14.
Queda lo más importante de la temporada.
Claro.
No iba a decir a esto que a añadir que los jugadores se lo han aprendido. Los jugadores que son muy vivos son los más listos
y como les da resultado, lo van a seguir haciendo.
Se lo han aprendido todo. Y entonces, se saben el truco. El truco es pisotón. Borja Iglesias, sí, pisotón.
Vamos. Hoy, pero es que sacan premios siempre.
Solo ha notado que le rozaba y ha dicho, está la mía.
Porque saben que sacan premio y penalti.
Y en el próximo, que lo había arrollado
claro,
un toro.
Y en el próximo partido harán igual.
Sí. Y luego, jugada que me dan un golpe, me tiro dos minutos en el suelo porque seguramente lo revisen. Y algo van a ver que me dé la razón a mí.
Y si no me la da, pues sigo en el campo. No lo normalicemos.
Claro, pero bueno.
No está bien. O sea, el que está intentando engañar...
Pero está normalizado, Rubén. Claro.
Ya, pero que el que
está
intentando engañar... Pero el que está intentando engañar dentro del campo es el futbolista al árbitro y no al revés.
Correcto.
Lo que pasa es que se habla peor de los árbitros que de los futbolistas, pues porque nadie dice que Borja Iglesias hoy es un tramposo, o que el Samuelino el otro día si no se cae es un tramposo, o que cada uno de los que le pisan y no se caigan por el pisotón son tramposos.
En el caso de Borja, yo creo que no es tramposo, sino que juega con...
Aprovecha
te voy a hacer una pregunta, Corro. ¿Borja se cae por el pisotón de Lenormand?
No, si yo lo tengo clarísimo.
Si se tira Borja y si se tiran los demás, para mí el que se tira es un tramposo.
Pero aprovecha la norma.
Siendo eso verdad, Rubén, y nosotros insistimos en que no aprovechan la norma, la retuercen.
Sí, pero la llevan, como buen abogado, la llevan al límite.
Escucha, hay trampas legales y esto es una manera de hacer una trampa legal.
Pero nosotros insistimos mucho y insistimos en que los jugadores fingen e incluso a veces nos burlamos de ellos. directamente en antena. Nos burlamos de los jugadores que fingen.
Claro, claro. Vale, ¿y entonces, quién va a la nevera?
Insistimos.
¿El que se traga la piscina claro, o el que
aquí,
la hace?
Aquí los que tienen que perder son los árbitros.
Sí.
Pues claro.
Lo que tienen que hacer los árbitros para intentar que eso no suceda
es que lo fácil es pegarle, pero no picar.
Hoy, por ejemplo.
Y luego una cosa más, de esto que hablábamos de lo estructural. Ya no es solo Medina Cantalejo. Lo estructural es que a quien pongan del jefe del VAR pueda mandar. Sea quien sea, o sea, que el presidente de la federación escuche y sea un tío de. El que pongan del CTA sea un tío de fútbol que sepa lo que sí, es un penalti y lo que no.
Sí, es posible que estén pensando en alguien incluso que no sea árbitro.
Pero
es posible.
Y que se respete esa figura, Corro, porque si no se respeta, o sea, si al final el presidente de la federación va a utilizar al presidente del CTA para seguir intentando llevarse bien con todo el mundo, no le van a respetar y no van a respetar a los árbitros porque va hacia abajo.
Es que Rubén, esto, es que de los árbitros es una solución muy complicada.
Muy complicada, porque
todo el mundo quiere presionar, todo el mundo quiere tener.
Y está todo muy embarrado.
Pero vamos a ver.
Y es muy complicado.
Traemos esto a la vida pública. ¿Por qué se presiona realmente? ¿Por qué se presiona? Por tener los jueces. Eso es por lo que realmente se presiona.
Los jueces y los que tienen que tomar decisiones en los organismos.
Por eso se presiona por la gente que toma decisiones. Por eso se presiona. Pues en el fútbol que está dentro de la vida pública, pues se presiona por tener los jueces a tu favor. No solo los que están en el campo, sino los que están fuera también.
Pero fíjate, yo sí quiero decir una cosa. Una cosa de la nueva federación que yo sí alabo es que durante mucho tiempo se tuvo, digamos, perdonarme la palabra, secuestrado que el poder sobre el organismo arbitral fuera de la federación porque era casi como lo más fuerte que tenía la federación de sus atribuciones.
Sí, su ejército.
Y esta nueva federación ha dicho, oye, vamos a plantearnos que a lo mejor hay que hacer un cuerpo que sea independiente y nosotros sacrificamos esto que nos daba poder en el fútbol español. Me parece un paso. Pero claro, hay que llegar a... Yo lo que sí sigo diciendo, y estoy en eso con Guille, es yo creo en la honestidad de los árbitros.
No, pues es que si empezamos a dudar de eso, hombre, no
eso
jugamos.
Claro. Sí, eso está claro.
O sea, si tú dices que los árbitros no son honestos, entonces ¿para qué juegan?
Claro, pero escucha, ¿tú podrías decir hoy que los futbolistas no son honestos? No todos, ¿no?
Yo creo que los futbolistas son deportistas, entonces ponen el reglamento a su favor.
Yo lo que te digo es
lo que intentan.
En el campo, cada fin de semana que yo voy a todos los estadios, veo a futbolistas intentando engañar al árbitro y a sus rivales.
Sí, sí,
y
sí,
veo
sí.
pocas veces a los árbitros intentando engañar a los jugadores.
Sí, pero,
otra cosa es que se equivoquen.
Claro.
Pero de todas maneras, no podemos poner en el mismo lado a los árbitros y a los futbolistas. Todo el mundo tiene que ser lo más honesto posible. Pero los futbolistas son unos deportistas y los otros son jueces.
Eso es.
Los futbolistas no tienen la obligación de ser honestos.
Está diciendo que todo el mundo ser honesto, pero
no es el mismo.
Hay alguien que imparte justicia.
Actor de la película.
Pero ellos son unos deportistas que intentan que el reglamento le vaya a su favor. Entonces buscan las triquiñuelas. Siempre ha pasado. Lo que pasa es que también hay límites y límites. Entonces, a los futbolistas le están poniendo muy fácil lo de tirarse en el suelo y forzar la máquina para que los rivales
se están poniendo chupado.
Por ejemplo,
hoy,
en Leganés, un tío del Leganés busca el brazo de un jugador del Alavés, se choca con él a posta, se cae al suelo, se tira 3 minutos y al final el árbitro va a verlo. Pita
penalti. ¿Sabes lo que tiene que hacer Pedro el árbitro? Yo si fuera árbitro en esos casos sería contundente y duro con ese tío que finge. Si empezaran a castigar a los que finge y engaña, porque si nos damos cuenta...
Para empezar, no pitarlo.
Claro, el mayor castigo es no pitar el penalti.
Para empezar, no pitarlo.
Y encima casi... Yo le saco tarjeta, tío.
Pero entonces hay que rehacer
un camino largo de una cosa.
Y luego, en esto que dice Antonio, es que el árbitro de campo está vendido por el árbitro de VAR. Porque cuando el árbitro de VAR te dice que vayas allí y tú ves que te han dado un manotazo en la cara... Dice, macho, es que esto es como la foto del radar. O sea, tú puedes pensar que ha ido a 125, pero puedes pensarlo, pero si te enseñan la foto y ha ido a 125, ya no hay tu tía, hay que pagar la multa. Es un poco así. Oye, nos ha quedado una noche preciosa de fútbol.
Sí.
Así que...
Muy futbolera.
Acaba algo de fútbol, ¿no? ¿De partido o qué? No.
Sí, venga, decir alguna cosa de partido.
Yo diría dos cosas. Uno, la importancia de Sorloth en este Atlético de Madrid. Y yo creo que se está ganando a pulso jugar y tener más minutos. No es argentino, no es Julián Álvarez, parece que está un poquito denostado. Yo creo que se está intentando reivindicar, no sé si es el futbolista con más goles desde el banquillo, me parece.
Seis goles.
Correa, su peso es muy importante y yo creo que eso le está haciéndose ganar muchos más minutos, incluso te diría que hueco en el 11 titular. Y luego el peso y la jerarquía que está mostrando Jiménez, lo ha demostrado hoy. Es un tío que en el Atlético de Madrid se echaba de menos a gente de ese carisma, de los Raúl García, Thiago, Gaby, Godín. Yo creo que Jiménez estamos viendo en un plano deportivo intachable, casi sin lesiones, y con una jerarquía, con una competencia que tiene con lo normal en la Inglés,
Y se está erigiendo, me parece, que en uno de los líderes del equipo. Que la,
con continuidad, que es importantísimo para él. Pero una cosa, Gato, es verdad que hoy no ha tenido su mejor partido, pero Julián se ha merecido ser titular.
Sí, pero yo creo que solo se está ganando tener más minutos, sin duda.
Yo entiendo el orgullo y la satisfacción que siente Diego Pablo Simeone de este equipo, porque este equipo convierte un partido que es imposible, que es un triple salto mortal sin red, en un ejercicio de superación, de supervivencia. Hoy 90 minutos con 10 tíos y en la primera parte no le han tirado a puerta y en la segunda ya sí, porque obviamente el Celta ha cambiado el juego y ha aprovechado la superioridad, pero lo que sufre este equipo, el sacrificio, el compromiso de los jugadores del Atlético de Madrid hoy y otras
y en
veces,
el apartado físico ha,
y otras veces sí, ha madurado aquí, mucho. Yo voy fuera de lo físico, aquí lo físico no tiene nada que ver.
Hombre, para aguantar todo un partido casi entero.
Para aguantar
con
tienes que tener el corazón que tiene este equipo. Y
que piernas, te aguante las piernas.
Piernas, Antonio, piernas.
Hombre, claro,
piernas.
Pero las piernas se pueden dosificar, pero el compromiso de decir en el minuto 7 no pasa nada, estamos uno menos, vamos a pelear como si fuéramos.
Sí, eso yo creo que lo tiene de serie el Atlético, que tiene ese convencimiento de serie. Guille, ¿quieres decir algo del partido?
Sí, que ha jugado bien el Atleti, que pese al contratiempo ha luchado, ha tenido orgullo. Yo por momentos he vuelto a ver el partido contra el Leverkusen. Te exige un sacrificio coral cuando un jugador es expulsado tan pronto, que este equipo se nota que tiene alma, que tiene corazón, ha estado a punto de salirle. Juliano corre por dos, Jiménez es un líder en defensa, estoy de acuerdo, y luego los que entran desde banquillo, yo creo que es que el Atleti tiene el mejor banquillo de la liga, o la menor diferencia entre titulares y suplentes, con lo cual quitas a tres, metes a tres y el equipo lo nota en lo positivo, porque los que entran, aparte de ser buenos, entran frescos, así que una nota alta pese a haberse quedado tan pronto con 10.
Por terminar, ¿por dónde hemos empezado? El VAR que acabamos de conocer, el VAR de Barrios.
Vale, déjame ver otro ángulo, esa buena. Ponme otra la que teníamos, vale. Y ahora hazme un poquito de zoom, párame el punto de contacto y un poquito de zoom. Y hazme un pequeño luz corto ahí. Un poquito menos, que se vea la torsión de tobillo, por favor. Hay torsión de tobillo, quiero ver la torsión de tobillo, por favor. Vale, es peligrosa, Vale. Voy con roja para el barrio, vale. Cancelo amarilla, voy con roja.
Recibido, Juan. Perfecto.
Ostras, hemos aprendido algo nuevo, que ven si hay torsión de tobillo.
O sea,
si no hay torsión de tobillo, lo mismo no le expulsa.
O sea, que tiene que ser
experto
en medicina y experto en filología inglesa. Sí,
es que
sí,
reglamentariamente es uno de los condicionantes, que haya fuerza excesiva y que pueda haber un riesgo de lesión. Entonces él tiene que ver si ha habido riesgo de lesión.
Pero no es determinante que haya torsión de tobillo, ¿no? Te pueden romper la tibia por cuatro partes y que no haya torsión de tobillo.
Claro, pero él entiende, o a lo mejor ha sido su manera de entender, que era suficientemente...
Era más grave, sí.
Claro, ha podido lesionar. Yo le saco roja y ya está. Sí.
Muy bien. Rubén Antonio, un abrazo, gracias.
Otro para ti, chao.
Gato mío, un abrazo. Guille, otro día será, ¿eh? Un abrazo.
Otro. Un abrazo.
Hasta
adiós,
luego. Porra. Adiós, Evangelio, gracias.
Chao, gracias a ti.
Hasta luego. Más partidos en el día de hoy. Y por la mañana en Leganés, atención, Leganés 3 a la vez 3, el partido iba 2-1 y se ha puesto 2-3-3-3.
En el golpeo jugaba de estrategia para Joan Jordán, la pega desde la frontal, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! La estrategia de toda la vida, pero en medio de córner, de falta, Jordán solo, libre de marca, golpea con la derecha, el balón se va al fondo de la portería. Dosier la amortigua con el pecho francés, la va a poner al punto de penalti, remata de cabeza, Munir, qué golazo, qué golazo. Gol, 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 Munir el Haddadi la pone con rosquita y Munir el Haddadi con la cabeza la mete para dentro cerca de la escuadra. Leganés 3 a la vez 3.
Ha habido un comunicado del Deportivo a la vez quejándose de los arbitrajes y esta comunicación de Borja Jiménez, entrenador del Leganés, de viva voz.
Lo de hoy ha sido caótico. Yo creo que ha rozado bastante el esperpento todo lo que ha ocurrido. O sea, no entendíamos nada. Cada vez que iba al VAR, podía pasar cualquier cosa.
Pedro, para ti, de la jugada del partido Leganés a la vez, acertado en que ha habido tres penaltis, dos para el Leganés, uno para el Alavés.
A ver, el primer penalti busca el brazo del jugador del Leganés, se tira, nada. El segundo es medio penalti, le roza un poco el portero al delantero del Leganés. Bueno, lo puedo pitar. ¿Y el otro cuál era? El, de...
el del Alavés.
¿Ese cuál ha sido? Es que ya ha habido tantos que no me acuerdo.
¿Y la expulsión de Munir?
La expulsión de Munir es una... Bueno, le mete un poco, pero no me parece que sea una expulsión de VAR tampoco.
Muy bien, para mañana tenemos estos partidos.
Ah, no, claro, el tercero es el de la mano.
El de la mano, es verdad, el de la mano.
De cachondeo. Si un tío que se está cayendo, que de repente en el desequilibrio levanta un poco la mano, le toca el balón...
Vale. Nada. Bueno, para mañana tenemos estos partidos. A las 2 de la tarde hay un Español Athletic de Bilbao. Y estas son las noticias, Kike Iglesias. Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Español Athletic Club, un clásico del fútbol español. En el conjunto local volverán a estar disponibles Paul Lozano y Brian Oliván. Y también regresará Urco a ser titular en el equipo de Manolo González. Vuelve a la que fue su casa Ernesto Valverde, con la convocatoria de dos jugadores que habían sido baja últimamente, como Nico Williams y Núñez, son baja Galarreta y Yaló. El partido a las 2, con ambientazo, se esperan más de 26.000 espectadores, con arbitraje en Cornellá, Cuadra Fernández.
Gracias, Kike. A las 4 y cuarto tenemos un Valladolid-Sevilla con estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Nuevo compromiso al límite para un Real Valladolid que recibe el Sevilla sin Marcos Andrés sancionado, ni los lesionados Raúl Moro y Sommer. Vuelve Mario Martín y son dudas Javi Sánchez y Anuar. Por su parte, el Sevilla no puede contar por lesión ni con Akol Adams, ni con Nianzu, ni con Lokonga. Es duda Gudelj. Estarán sancionados Saúl y Bade. El partido, Zorrilla, 4 y cuarto, con arbitraje de Alberola Rojas.
6 y media, duelo de Islas, Mallorca, Las Palmas. Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corros. Se juntan en hambre con las ganas de comer. No gana ninguno de los dos equipos desde diciembre. Mallorca, Las Palmas. En el Mallorca vuelven los Antonios, Lato y Sánchez. Son bajas Samu Costa y Morlanes. En la Unión Deportiva Las Palmas, muchas bajas. Fabio Silva, Januzaj y Marvin por lesión. Sandro y Esugo por sanción. Vuelven Campaña y Jaime Mata. Esto lo arbitra Ortiz Arias con Soto en el VAR.
Y a las 9 de la noche, buen partido. Betis en Real Sociedad. Con estas noticias, Isaac Escalera. Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. Betis y Real Sociedad se enfrentan en el Villamarín en busca de las plazas europeas. Manuel Pellegrini ha convocado a Cucho Hernández, que podría tener sus primeros minutos ante su nueva afición, y Aitor Rival ya recuperado de su lesión. Por su parte, Imanol Alguacil no podrá contar con John Pacheco por lesión, pero recupera a Zubeldia, Allén y Odriozola. El encuentro arranca a las 9 en el Benito Villamarín, con arbitraje de Gil Manzano en el césped y Trujillo Suárez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva refinado Carbonel de 5 litros por 4,39 € el litro. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Brillas en silencio y la imaginas en su trono de cristal. Sinceridad. Si me acerco, quema la partida. Si te alejas del lugar. Oscuridad. Esto no termina y el desvelo ya se ha vuelto habitual y no casual. Ahora tú dominas.
Vamos a Gran Canaria porque se está jugando la Copa del Rey de Baloncesto y la final de mañana, que se juega a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, va a enfrentar, para mí, a los dos mejores equipos de la Liga. Al Real Madrid y a Unicaja. Unicaja le ha ganado 90-83 a Tenerife y hace un rato el Real Madrid le ha ganado 80-63 a Gran Canaria. Ahí está todo el equipo, capitaneado por Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Albert Díez, hola, Albert.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Pilar Casado, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y está Rubén Parra también. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no sé si era la final que imaginabais. Suáncar, ¿era la final que imaginabais o el Barcelona-Real Madrid era la que siempre está en la cabeza, aunque no esté tan bien el Barça? ¿La final era esta o era otra?
Puede ser esta, y lo va a ser. Podría haber sido también la presencia del Barça. A principio de temporada el Valencia parecía que iba a estar ahí. Los dos equipos canarios jugando en Canarias tendrían opciones, pero yo creo que esta es una final absolutamente lógica entre los dos equipos que más tiempo han estado arriba en la Liga Endesa, es decir, marca de alguna manera lo que tú decías, los dos equipos que llevan un pelo por delante sobre el resto en lo que va de temporada. Y la Copa, ya sabemos cómo es una competición en la que cualquier fallo te puede costar una eliminación, pero los dos han pasado en sus dos partidos con bastante holgura.
¿Quién es el favorito para mañana? ¿Quién es el favorito? Hombre, favorito siempre a lo mejor es el Madrid, pero de verdad, en la forma en la que están, ¿quién es el favorito? Albert, Pilar, Parra y Suáncar, ¿quién es el favorito?
Yo creo que es el Real Madrid. Para mí, por lo menos, es el Real Madrid, y en todas estas quinielas que hacemos antes de empezar la Copa del Rey, yo personalmente puse al Real Madrid. Si pides un porcentaje, yo creo que 60-40. Respondiendo, si me permites, al hilo de la pregunta anterior, yo esperaba una final Real Madrid-Barcelona. Y fíjate, estando tan mal el Barcelona como está esta temporada, se evidenció un poquito de desgaste en Valencia, también en Unicaja, que llegaba con dos derrotas en los últimos tres partidos. Yo es que hoy, viendo que el Real Madrid ha hecho una puesta en escena muy mala, anotando 10 puntos solo en el primer cuarto, pero en 30 minutos ha anotado 70, tiene un poder de fuego. Yo creo que el favorito es el Madrid.
Yo creo que le doy al Madrid, te diría que un 55-45 en cuanto a posibilidades. Creo además que hay mucha hambre de títulos también en Unicaja. Es cierto que en este Real Madrid también, que es un equipo además acostumbrado a jugar finales. Yo siempre digo lo mismo. Vemos en la liga regular lo bien que lo estaba haciendo Valencia, lo bien que lo está haciendo Unicaja, pero cuando llega el momento de jugarse los títulos, siempre Madrid y Barça parecen estar medio escalón por encima del resto, es decir, competir a otro nivel. Por eso creo que probablemente le dé un poquito más de favorito al Real Madrid. A mí si me dices que la final es Real Madrid-Unicaja, me parece bien. Si me hubieras dicho que la final era Valencia-Unicaja, también me hubiera parecido lo más normal, porque lo que yo tenía claro es que esta Copa iba a ser, o era, probablemente la más abierta de los últimos años.
Hemos venido a jugar 70-30 para el Madrid. Se enfrentan para mí, lo has dicho tú, los dos mejores equipos de la liga. Para mí es el mejor equipo de la liga, el mejor entrenado, que es el Unicaja, con el equipo que tiene los mejores jugadores. Y en una final pesa mucho el talento individual. Si el Madrid empezara mañana, como ha empezado el primer cuarto hoy, pues seguramente el Unicaja se fuera de 20 puntos, como ya pasó en el pasado, por ejemplo, en la Supercopa, y les sería imposible remontar. Pero viendo que eso es lo que pasó en la Supercopa, y viendo que eso es como ha empezado hoy el Madrid, yo creo que mañana van a empezar enchufados. Y yo tengo una pedrada, se lo dije al ver el otro día en Showtime, que iba a ganar el Madrid la Copa y que Zonja iba a ser el MVP. Está a un gran nivel de forma el croata y creo que le toca ya llevarse un premio individual porque es un jugador de un talento descomunal. Creo que se lo va a poner muy complicado Ivón a Chus Mateo porque siempre se lo pone complicado, pero es que al final, al peso, lo que decís antes, la potencia de fuego del Madrid en España no tiene parangón.
Suáncar, ¿qué te parece la final?
Me parece una muy buena final. No te olvides que son los dos últimos campeones. Por algo están ahí. Unicaja ha venido para quedarse, por lo menos en este tipo de competiciones. Ya veremos si consigue también Liga, que no es descartable. Y el Real Madrid es que siempre está ahí. Está flaqueando este año en Europa, pero está claro que en la Liga ahí está. Y en la Copa vuelve a estar.
Oye,
y
una
la Supercopa,
cosa.
¿Quién ganó la Supercopa? Recuerden todos. Unicaja, ¿verdad?
Unicaja, sí, sí. Mira, yo es que creo,
pues
de todas maneras que son dos equipos.
¿De qué equipo estamos hablando?
Que son dos equipos muy diferentes. Y os vais a dar cuenta, si tú te vas a las clasificaciones individuales, no te vas a encontrar, exceptuando en la del más menos, que es la influencia que tiene un jugador en el resultado del equipo mientras está en pista, los hombres de Ivón Navarro, tú no ves en el top 10 a ninguno. La fuerza está en el equipo. Cada uno suma. Hay 5 jugadores que suman 2 recuperaciones y te dan 10. En el rebote, exactamente igual. En las asistencias, en los porcentajes, todo. Es una manera diferente de afrontar una final con respecto al Madrid, que creo que defensivamente, no olvidemos, es la mejor defensa de la liga. Cuando todos reman para el mismo sitio y no destacan las individualidades por encima del grupo, le marcha un poquito mejor. Evidentemente tiene un talento individual, probablemente que no tienen algunos en Unicaja. Entonces, bueno, quizá ahí eso pueda marcar la diferencia en una final, pero por lo demás yo no creo que sea una final de grandes diferencias.
Una cosita, Corro, antes de que somos muchos y quiero decirlo antes de que se pase. Para mí la mejor noticia de la Copa es el clave española. En clave escariolo, que tenemos ahora una ventana, o sea, el nivel de los españoles en esta Copa ha sido sobresaliente. Y estoy pensando en Fran Guerra, y estoy pensando en Yacuba, o sea, el nivel de los españoles en esta Copa, estando de bajón como venimos por el bajón del nivel de la selección nacional, que es una cosa que es patente y notable, a mí me parece de las mejores noticias que ha dejado esta competición el buen nivel de los españoles en la misma.
Son grandes animadores tus paisanos, los canarios, han barrido por los dos lados, uno por arriba al Barcelona y el otro al Valencia, y estas cosas pasan también, que te limpian un poco el camino de los que llegan a la final, ¿no?
Bueno, pero es que por eso hay cuadros y unos van pasando, otros se van quedando. Y a veces, pues, los
sí, porque lo que se pensaba aquí era Barça Unicaja, Valencia Real Madrid. Ese era el pensamiento, ¿no? Inicial, ¿no?
Claro. Pero yo creo que Granca aprovechó muy bien el factor cancha, jugó muy bien ese partido de cuartos ante Valencia y Tenerife, que le puede ganar a cualquiera.
No, que Tenerife y Suancar está empatado con el Unicaja en victorias en la liga.
Claro, o sea,
que es tercero, pero podría ser segundo si llevara 13 puntos más. O sea,
es que tiene un gran equipo, un gran entrenador, pero es que Unicaja, es que es esto. Tenemos un bloque de equipos importantes en la ACB. y eso se...
No,
se
ha igualado, se ha igualado se todo. El Madrid y el Barça estaban muy distanciados hace un tiempo.
La pena es este año, la pena es este año que en la Euroliga, la gran competición, pues ninguno está suficientemente
Claro, pero por eso Suárez digo que se ha igualado más por abajo casi que por arriba.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en las copas, la tiranía de Madrid y Barça en cuanto a disputa de finales es terrible. O sea, porque tú piensas que es que el Madrid va a jugar la undécima final de 12 posibles.
Sí, sí, le ha cogido, o sea, el tranquillo. Es una
y de esas puede ser 6 Madrid-Barça perfectamente, Pilar.
Por ejemplo.
Corrochano, si me permites, dos cosas. Donde sí vamos a tener clásicos en la minicopa, que se van a enfrentar a las 2 de la tarde de este domingo el Real Madrid y el Barcelona. Y recordar lo que ya explicábamos en el tiempo de juego sobre Kevin Panther, que recordaréis que en el partido de cuartos arrancó el tercer cuarto y cayó lesionado. No va a pasar por el quirófano. Entiende tanto el jugador como el Barcelona que debe seguir un tratamiento conservador para esa lesión, porque hay lesión en la espalda izquierda. De momento, 3 semanas de baja.
¿Qué futuro le auguras a Peñarroya, cercano?
Es que está en el alambre desde hace tantas semanas.
Sí, es verdad.
El Barcelona, por respeto a la competición...
Dentro de poco en la Euroliga hay un Barça-Real Madrid, ¿no? En la Euroliga hay un Barça-Real Madrid.
El 27.
Sí, sí. Es que la Euroliga vuelve, ahora tenemos ventanas de selecciones, la Euroliga vuelve con ese clásico. Entonces, vamos a ver si llega. Te decía que el Barcelona, por respeto a la competición y también para no tomar decisiones en caliente, va a esperar a que acabe la Copa y decidirá. Venimos explicando que tenía que esperar el Barcelona y quería esperar a saber qué tenía Kevin Panther. No es lo mismo que se pierda toda la temporada, porque entonces sí que está obligado a fichar porque no ha fichado nada, y a lo mejor a mantener al entrenador, pero ni hay dinero, ni se ve, ni se ha visto, ni de momento encuentran un perfil idóneo.
Ni parece que haya mucho interés tampoco.
No lo digo tanto en fichar, digo sobre todo para en el perfil de un recambio para Peñarroya. Es que no, si no, no hay dinero para fichar...
El interés lo digo en la sección en general.
El interés, una cosa rápida, Pilar, el interés queda palpable cuando ningún directivo aparece en esta Copa del Rey. Que iban a aparecer, tenían un avión preparado, el viernes si el Barça hubiese pasado a las semifinales, y ya tenían el dispositivo para que se hiciesen también las fotos llegando al aeropuerto. Ese es el interés nulo que tiene el Barcelona en las secciones.
¿Tenéis constancia de que Pilar vaya a Florentino mañana? Que a cualquier otra fase final podría ir, pero que está por la distancia a lo mejor no va. ¿Tenéis constancia o no?
Estamos organizando.
Vale.
Bueno, estamos en ello.
Como siempre hacemos, MVP de la final y quién gana y por cuánta diferencia. Empiezo por Suancar. Real Madrid Unicaja mañana. ¿Quién
Real
gana
Madrid...
por cuánto?
Sí. Real Madrid 10 puntos, Campazzo.
Real Madrid más 10, Facundo. Albert.
Real Madrid más 8, Gessoña o Campazzo.
Gessoña o Campazzo, te lo voy a permitir. Pilar Casado.
Gana el Madrid por 7.
Sí.
El MVP, Tavares.
Tavares, vale. ¿Y Parra?
Pues es casi la una, si lo voy a decir, Real Madrid más 11.
Sí.
Gessoña.
Sabéis infinitamente muchísimo más que yo, ¿eh? Pero yo creo...
No te creas, ¿eh?
Que va a ser... No sé quién va a ganar, pero mucho más justo, ¿eh? Más ajustado, creo, ¿eh? Habéis dicho unas diferencias que gana el Madrid muy fácil. Muy fácil.
Hombre, pero mójate.
Hombre, siete no es mucho, ¿no?
Bueno, sí, pero ya es una diferencia. Ya no estás hablando de una canasta. Estás hablando de más.
Venga, Corrochano, gana quién.
Yo digo, MVP, a ver. Después de dos prórrogas. No, yo creo que el que gane va a ganar por una canasta. No sé quién, pero va a ganar por una
Corrochano,
canasta.
Corrochano, en nombre del seleccionador, si no te importa que sea sin prórrogas.
No, sin prórrogas.
¿Sabes? Porque empieza la concentración el lunes. Mira, a ver si les puedes ahorrar unos pocos minutos.
No, sin prórrogas, pero el que gane por una canasta, digo yo. Oye,
es que he dicho 70-30, si digo que era el Madrid por dos.
Claro, pues, claro, evidentemente, tú ya estabas condenado. Muy bien, compañeros, mañana os escuchamos, 8 de la tarde, gran final, Real Madrid Unicaja, es un partido muy bonito y lo vamos a disfrutar con Suáncar, Albert Díez, Pilar Casado y Parra, así que os espero pronto y con lucidez, ¿eh? Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo. Chao, chao. Parra, quédate, que nos vamos a San Francisco. Parra, aguanta un momento, ¿eh?
Yo me quedo aquí, sí.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Boca. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Ah!
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Se celebra en San Francisco el All-Star de la NBA. Estaba hablando con un gato que se marcha ahora a disfrutar de la noche madrileña, que hemos perdido un poco el hilo, Parra, del All-Star, no sé, ha caído muchísimo en atención, por lo menos lo que percibo yo mediática, ¿no?
No, para nada.
Está ¿Para ti no?
Mejor, en su mejor momento.
¿En está. Su mejor momento?
Estoy vacilando.
Ayer perdona.
Ayer había un tercio de pabellón en el partido, en el Rising Star, entre los jugadores de primer y segundo año. Daba un poquito de grima ver el pabellón. Sí. O sea, un lateral entero vacío. Dudo que hubiera más de 5.000 personas, teniendo en cuenta todas las invitaciones que se reparten para famoseo y tal, muy llamativo, no está en su mejor momento. Ayer en el torneo este de Racing Star lo ganó el equipo de Chris Mullin. Al ganar se clasifica para el All-Star del domingo. Ese equipo será uno de los cuatro que jueguen contra los tres equipos que hay de jugadores grandes, entrenado por Candace Parker en este caso, no por Chris Mullin. Y esta noche son los concursos, que es de lo poco potable que queda para mí.
Déjame que nos cuente Nacho García, que está ahí en San... Nacho no se pierde una. Si hay Super Bowl, ahí está. Si hay All-Star, ahí está. Si hay elecciones también. Nacho, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas noches.
Lo que haga falta.
Hombre, claro. Cuéntanos, a ver, ¿qué ambiente hay? ¿Allí se percibe como aquí que hay un distanciamiento ya de emoción en esta competición o no?
Bueno, yo creo que ha bajado un poco, pero creo que esa perspectiva sobre todo más de cara al tema internacional. Otra cosa es el ambiente que hay en la ciudad. Eso se sigue respirando, el ambiente de All-Star. También creo que influye mucho lo que decía de Parra de ayer, es cierto. Creo que quizás estábamos más o menos al 50%, pero es verdad que creo que influye el hecho de fuera viernes. Yo hoy no sé cómo va a estar la entrada, pero por lo menos acabo de llegar al pabellón y lo que es los alrededores estaba repleto de gente y de actividades y demás, que puede ser que luego no entren, que sea gente que está simplemente ahí en plan curioso, pero hombre, ha bajado, eso está claro. Cuando tú a un evento como este le quitas la competitividad, la intensidad, la defensa, pues es evidente que va poco a poco bajando. Pero bueno, al final esto, me preguntaba ayer un compañero, dice, ¿tú crees que alguna vez se cancelará el All-Star, eso no va a pasar nunca, porque una cosa es lo que pasa en la pista, que estoy de acuerdo, eso va a menos, y otra cosa es todo lo que hay alrededor, que al final es la oportunidad o la ventana con la que la NBA, claro, muestra su circo al mundo, vienen todas las marcas, eso sí.
No, y está lo del Hall of Fame también de por medio, que aprovechan el All-Star para tal.
O sea, hoy hay habilidades, mates y triples. En triples, solo de los que hay, solo... Uno me suena muchísimo, que es Damian Lillard. Y los demás, ¿quién es el favorito para esto?
Son todos buenos tiradores. Yo apuntaría a Lillard, a Buddy Hield, y si tiene un día tontito, Tyler Herro.
¿Y tú, Nacho?
Sí, son todos muy buenos tiradores. Lo que quiero decir también aquí, que me parece curioso, es que el año en el que se celebra el All-Star en San Francisco,
sí, que no esté Curry,
no esté en el concurso de triples. Es un poco llamativo.
¿Que no esté,
pero bueno,
que no esté quién, perdón, que se ha cortado?
Stephen Curry,
vale. Sí,
él va directamente al partido de mañana. Yo, bueno, creo que se puede calentar Tyler Herro, ¿eh? Es un jugador muy de rachas y, bueno, esta es la segunda vez creo que va a participar. La primera vez le fue bastante mal y yo creo que este año puede ser el suyo. Pero los ocho que están son muy, muy buenos tiradores.
Y he visto que en mate solo hay cuatro concursantes, ¿así?
Sí, no, sí. Últimamente está siendo así.
Son cuatro, que tiene atractivo de que pueda ganar de nuevo Mac McClan, que es un chico que juega en la Liga de Desarrollo, ni siquiera juega en la NBA. Lleva dos años seguidos ganando. Yo me acuerdo cuando él llegó en 2023 en el de Salt Lake City, que no lo conocía a nadie. Bueno, yo creo que no le conoce a nadie, salvo este fin de semana, que es el tipo más popular de Estados Unidos. Y es que sería la primera vez que ganaría tres ediciones seguidas. Eso no ha pasado nunca, teniendo en cuenta que viene de la Liga de Desarrollo y que además es un chico que yo soy bastante más alto que él, porque debe de estar en 1,85 o una cosa así, tiene mucho mérito, ¿eh?
Yo creo que lo va a ganar André Jackson Jr., porque brinca como el solo. O sea, el otro día hizo un mate en un partido con la barbilla por encima del aro, o sea, cogiendo un rebote ofensivo, y es una mala bestia. Y creo que lo va a ganar él. Pero...
Cualquier tiempo pasado con Dominic Wilkins, Michael Jordan, Spud
Webb... No, no te quieres ir tan lejos, ¿eh? Con Sam Lavin y...
Vince Carter.
Con Sam Lavin y Aaron Gordon vivimos el mejor concurso de todos los tiempos.
Bueno, pues nada, nos cuentas. Nacho, disfrútalo, que estás ahí en San Francisco, que debe ser una ciudad espectacular para vivir un evento.
Maravillosa, sí.
Un abrazo, Nacho, gracias, ¿eh?
Un abrazo grande, cuidaros.
Hasta luego, Parra, un abrazo, gracias.
Chao, 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 chao.
Nos vamos. Pues gracias por acompañarnos en esta apasionante noche de temas arbitrales. Mañana será otro día y esperemos que con otros temas. No se lo creen ustedes ni yo tampoco, pero lo disfrutaremos igual en el tiempo de juego. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.